people!
Hello.
Bienvenidos a las tardes de la 91. José Guillermo Cortines y Dominic Fuentes les acompañamos en una nueva etapa de 12
bueno,
y 2.
Bueno.
Estamos muy contentos, estamos asumiendo lo que es ahora un gran reto, no solamente para llenar el espacio que dejan estos dos grandes comunicadores en este espacio 12 y 2, sino también porque tenemos que arreglar nuestra agenda, Dominic.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, gracias por abrirnos, ¿verdad?, la sintonía a través de su radio, su aparato digital para podernos sintonizar. Dominic Fuentes con ustedes, José Guillermo. Bueno, ha sido un regalo, una bendición poder iniciar con ustedes al mediodía después de que yo tuve que ponerme a cocinar tempranito.
Hermano,
para dejar
usted
esta
ronca
comida.
Todavía.
Señores, yo me he vivido de esto.
¿Hasta cuándo es que tú vas a estar?
Yo le pedí a las redes sociales. Yo tengo mi receta, tú sabes, naturales, mujer que aspira a ser herbolaria algún día.
Ajá.
Y yo le pedí a las personas. Bueno, porque.
Yo entendía que tú eras ya.
Tengo una formación base, diplomado, pero no todavía así, dije que guau, todavía no, mi hermano, ya casi estoy haciendo unas pócimas sagradas. Y yo le pedí a las personas que me dieran receta, hermano, mira, a mí no me dieron darme con un látigo en la espalda.
Tú no has bebido cuestiones con cebolla y eso, porque ya...
Todo
el mundo
todo.
Manda, cuando uno tiene una gripe, cuando uno está malo, le ponen una
lo último
con
que
cebolla,
hice
con canela,
fue...
con miel. Yo imagino que ya tú habrás pasado
todo,
por todo eso.
No, pero tú sabes qué, yo decidí fluir.
Ajá.
Porque ella va a volver, mi amor. Pero me siento así como sexy.
Bueno, como señores, déjame yo dejar ese tema ahí. No va a ser cosa. Hoy tenemos, como siempre, informaciones actualizadas, lo último que está pasando en República Dominicana. Y también hablaremos del entretenimiento. Tenemos nuestras secciones acostumbradas. Y digo nuestras porque ya son de nosotros, ¿verdad que sí?
Claro que sí, ya nos toca. Lo asumimos. Y atención, tú sabes que estábamos chimbeando con el tema el viernes de lo que nuestro querido senador dijo de los choferes, ¿verdad?
Claro. Antonio Marte.
Antonio Marte, de que ninguno pasaría la prueba si le hacen el antídoto. Pues yo creo que después que atacamos bastante a Morrison, pues adivina, ¡recójanse! Pues la mañana de este lunes las autoridades realizaron de sorpresa, ¡ay papá!, las pruebas antidoping a choferes de transporte colectivo del kilómetro 9 de la autopista Duarte. De acuerdo con el director del Intran, Milton Morrison, esta medida busca garantizar que los conductores estén manejando de manera óptima. También, yo me tengo que reír, perdón.
Sí, sí.
También que no estén bajo los efectos de ninguna sustancia prohibida. Y eso lo hemos hecho de manera sorpresiva, dice, como parte de las acciones de la seguridad vial. Morrison enfatizó que esta jornada de pruebas antidoping se está realizando en todos los espacios porque nuestro compromiso es salvar vidas. Ahora yo te pregunto, si el senador dice que todo el mundo no da...
Bueno, que no pasan la prueba, dice.
Ok.
Sí. Yo creo que él no se imaginaba la repercusión que iba a tener sus palabras.
Es que, para mí fueron terribles.
Sí, obvio.
Comprometedoras, claro. Porque él pudo haber dicho muchos choferes, sí, ¿verdad? Claro. Pero todos.
No.
¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber transporte público?
Es grave.
¿Cuándo van a dar los resultados?
No sé.
¿Lo van a hacer público?
Eso es una muy buena pregunta. ¿Cuándo
lo van
a
hacer
resultados?
Público?
Sí, exactamente.
¿Va a haber transparencia en la publicación de los resultados de los choferes? ¿Qué va a...? Segunda pregunta.
Ajá.
¿Qué va a pasar si dan positivo? Porque hay leyes de consumo. A ti te meten cárcel por un pitico de marihuana.
Sí, yo espero seguir escuchando un poquito más al respecto, porque ya que comenzaron con esta nueva movilización para ver si las palabras del senador pues eran correctas, pues entonces luego tienen que darnos una respuesta. Por otra parte, el expresidente Leonel Fernández reiteró su desafío al presidente Luis Abinader, invitándolo a realizar un recorrido conjunto por toda la República Dominicana para constatar la situación del país y evidenciar las falencias del actual gobierno. En su discurso, Fernández recordó que Abinader lo había invitado a visitar Santiago, donde pudo observar los problemas de la ciudad, como la falta de agua, los apagones y la congestión generada por la construcción del monorriel sin planificación. Según Fernández, esta obra ha perjudicado a los comerciantes, quienes enfrentan graves dificultades económicas. Fernández también destacó que durante su visita a Santiago enumeró las muchas obras realizadas por su administración en beneficio a la ciudad, lo que obligó a Abinader a reconocer que su afirmación sobre el monorriel no reflejaba la realidad de lo logrado en el pasado. El expresidente, durante un encuentro con la prensa, reiteró su invitación a Abinader para realizar un recorrido por todo el país. Antes de llegar a Pedernales, quiero que hagamos un paseo por la carretera de la Ámbar que usted tanto ha prometido y subamos por la circunvalación de San Francisco de Macorís, que también ha sido prometida múltiples veces e incumplida, declaró.
Bueno, en esta noticia que vamos a dar, me encanta, me siento muy identificada referente a un proyecto de ley de ciudades verdes, sostenibles y resilientes que somete la diputada del Partido de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Santiago, doña Yaniris Espinal. Este proyecto con el objetivo tiene de fomentar, proteger y garantizar la conservación del arbolado urbano y áreas verdes. Por primera vez en esta ley, los árboles, me encanta oír esto,
sí, sí.
Memo, serían reconocidos como seres vivos, por favor, claro que sí, con derechos, incluyendo el derecho a la vida, al desarrollo, a un entorno sano y la protección del Estado, pero no son ellos los que nos dan vida. Tenemos que respetarlo, entonces, para eso. Mi querido Memo, tenemos a la diputada Yaniris Espinal en línea. Vamos a conversar un poquito sobre este proyecto de ley. Buenos días, diputada. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Muy bien.
Digo, buenas tardes.
Feliz
buenas
de escucharlo y sobre todo de escuchar lo que acabas de decir. Qué bueno que hay personas que piensan como yo.
Bueno, somos muchos, definitivamente.
Qué chévere. Todavía mejor. Agradezco la invitación a conversar con ustedes sobre esta ley que esperamos que todos los diputados y el Senado la cojan y que se pueda aprobar.
Apoyen y aprueben, claro que sí. ¿Cuáles son los principales beneficios, Yaniris, de esta que esta ley busca generar en el medio ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos?
Fíjate que en los últimos años, por el tema del calentamiento global, vemos cómo la temperatura se dispara, especialmente en la zona urbana. Con esta ley nosotros estaremos contribuyendo no solo a garantizar la vida de quienes nos dan vida, sino la nuestra misma. Entiendo que esta ley viene a aportar a la salud, a la sociedad y a proteger a aquellos que pueden vivir sin nosotros, los seres humanos. Recordando, aquí estoy en este momento, una lucha que llevamos hace un tiempo en Tamboril, donde habían dos árboles centenarios, dos samanes, que gracias a Dios y a la intervención de muchos que sentimos como nosotros, y ahí estuve yo, pudimos salvar la vida de un samán, pero ahí tenemos la selva de Tamboril, un árbol milenario,
sí,
que gracias a instituciones como la Sociedad Ecológica de Cibao, en ese momento yo era vicepresidenta, nos encargamos de que ese árbol se salvara y que hoy sea un patrimonio y que sea intocable. Pues de igual manera los demás árboles tienen derecho a que se les respeten sus derechos y a estar organizados con una planificación real.
Así es.
Los árboles tienen derecho a ser protegidos por la política, claro, del Estado. El Estado debe crear las leyes específicas que protejan a los árboles y establezca mecanismos de control y sanciones.
Diputada, no es... Perdón, pero el Estado tiene una sincronización, por ejemplo, embellecimiento, el medio ambiente, el ayuntamiento, hay diferentes instituciones que trabajan, ¿verdad?, con este tema de el pavimento, las calles, la construcción, o sea que no solamente son en los espacios públicos, sino también en el sector privado, en las zonas, ¿verdad?, donde hay un inmueble personal. Ahora, ¿cómo este proyecto va a articular que los árboles sean protegidos?
Nosotros en esta ley establecemos también, además de la educación, sanciones.
Claro.
La ley contempla sanciones. Tienen que pagar por las consecuencias de lo que se esté violando. Es que nosotros necesitamos, si vamos a sembrar en la ciudad, debemos sembrar árboles nativos y que no hagan daño, que es lo que ha pasado. La manera de sembrar en la zona urbana de manera desorganizada, sin ninguna planificación, lleva a que unos años más tarde tengan que ser talados esos árboles porque le están haciendo daño al pavimento. Todo ha sido con cero planificación. Los ayuntamientos tienen que involucrarse.
Sí, en términos generales, porque también hemos
en
visto
términos
como,
generales, como que lo están siembra, dejando muy
palmeras,
muy de
por
lado.
Ejemplo, una no, calle y tan calurosa, un pavimento.
Aguacate, por ejemplo, en sitios donde está alrededor de los ríos, cosa que hace que los ríos sequen también. En caso de que un árbol deba ser removido por razones de infraestructura o por seguridad, ¿qué protocolo usted plantea para que la ley esta pueda equilibrar el desarrollo urbano con la conservación ambiental? ¿Habrá que una persona que retire eso tendrá que sembrar una cantidad de árboles o algo así?
Sí, mira, nosotros estamos planteando en esta ley, sí, mira, se establecerán en sus autorizaciones respectivas las disposiciones de infraestructura verde. Se deberán observar en las obras viales área de uso común, o sea, cuando se vayan a construir esas grandes obras, debe contemplarse área de uso común verde, plaza, parque, jardines, acera o cualquier otro espacio que afecte. Los particulares y los fraccionadores deben garantizar acciones de arborización. Sí. Que nadie se le ocurra construir sin tener una planificación. Uh-huh. Pero no solo eso, esa infraestructura verde, para su debida observación por parte de las autoridades y particulares, deben estar completamente vigiladas. Y que el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos, las juntas distritales y los particulares creen y desarrollen viveros forestales, que estén ahí a la mano para que esos arquitectos puedan diseñar en conjunto con ellos.
Claro. Doña Yaniris, ¿qué me dicen los compañeros? Porque sabemos que hay de todo
hasta
en
el momento
Congreso.
Que he escuchado, ¿verdad?
Cuando tú le dices a un compañero, no, que el árbol va a ser un ser vivo, tú sabes que hay que tener como un nivel avanzado de criterio. Cuénteme, ¿qué le han dicho a usted por allá?
Bueno, por aquí la ley ha tenido una buena acogida. Pero qué bueno. Piensan que es una ley muy innovadora. Quizá en las redes uno por desconocimiento ve algunos comentarios y quizá por el título que le han puesto a la ley en algunos medios. Pero ya aquí que se la he entregado a varios compañeros y han firmado mucho la ley, uh-huh. La ven muy innovadora. Piensan que sí lo podemos lograr. Y que la necesidad cada día es más palpable de que nosotros debemos fijarnos. Miren, yo soy una defensora desde donde nace una gota de agua. Y en este momento me fijo en lo urbano porque tenemos ejemplos de las cosas que están pasando. Cómo siembran muchas veces árboles que no son nuestros. Si ustedes se fijan en mí. Uh-huh. Es un árbol que tiene vida, pero no debe estar sembrado en las aceras. Uh-huh. Sin embargo, de manera desorganizada, llenaron nuestras calles de nin para luego tener que quitarlo y sin ninguna consecuencia.
Claro. Diputada, ¿va a haber alguna vista pública, personas que saben de estos
sí,
temas? ¿Se va a
claro
aperturar
que sí.
para que la gente pueda opinar? Porque la verdad es que
claro.
a mí me llegan muchas preguntas interesantes en este proyecto que usted somete. ¿Cuándo va a haber esa apertura al público?
Bueno, ya nosotros sometimos la ley. Desde que la ley se mande a la comisión correspondiente, pues ya estaremos convocando. Nosotros le estamos enviando la ley a la Academia de Ciencia, a instituciones como la Sociedad Ecológica de Cibao, Fundación Ecológica Tropical, a algunos técnicos, amigos forestales que tenemos fuera de país, para que le vayan haciendo las observaciones del lugar, porque es una ley que se somete y que podemos cambiar, agregar, quitar,
claro.
cosa que, ¿entiende? O sea que aquí sí se van a dar la vista pública y esperamos verla a usted por aquí.
Claro que sí,
y nosotros por aquí esperamos poder seguir informando respecto a esto. Muchísimas gracias, diputada Yaniris Espinal estuvo con nosotros respecto a esta ley tan importante que esperamos que propiamente sea aprobada muy pronto.
Esperamos tenerlo a ustedes como padrino promoviendo esta ley
que
garantice derecho a nuestros árboles.
Desde aquí, por supuesto que sí, claro que sí.
El planeta puede vivir sin nosotros, le aseguro.
Pero
nosotros no podemos vivir sin ellos.
Es más, hasta la abejita es más importante que nosotros. Bueno, pero vamos a hacer un poquito de información extra para que entremos en contexto en lo que tiene que ver con medio ambiente, porque a veces la gente dice, ¿cómo le van a decir ser vivo un árbol? Bueno, claro que un ser vivo, o sea, hace un proceso natural para que pueda florecer, para que pueda dar frutos, para que pueda oxigenarnos, para que nos pueda dar vida. Y hay toda una información que nos va a facilitar un amigo querido ambientalista Nelson Bautista, referente al aspecto técnico ambiental de esta iniciativa. Lo tenemos en línea, ¿verdad?
Sí.
Nelson, buenas tardes.
Adelante, Nelson.
Buenas tardes, jóvenes. Queremos darle la bienvenida a ustedes, que son los visitantes a este programa, porque los dueños del programa, como ustedes saben, son los oyentes y la comunidad.
Eso es verdad. Usted tiene toda la razón, Nelson. Así mismo es.
Así es, aquí estoy a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias. Que queríamos saber, respecto al mismo tema que hemos venido desarrollando, sobre la que veníamos hablando con la diputada Yaniris Espinal, ¿qué tú opinas de lo que ella propone?
Sí, de esta iniciativa. Exacto. Una propuesta ya de proyecto de ley.
Le quiero, primero que nada, pedir una dispensa de 30 segundos para hacer un preámbulo y decir que la diputada Espinal, orgullosamente cibaeña y serrana, es uno de esos remansos de agua fresca y verde que necesita el Congreso multiplicar por mucho, porque ustedes más que nadie saben que a veces nuestros legisladores tienen una tendencia a enfocarse en cosas que no necesariamente son amigables con el ambiente. Y que Yaniris es una de esas guerreras gladiadoras de una consumada experiencia en defensoría de temas ambientales, y que, bueno, su llegada al Congreso es una bocanada de aire fresco para estos temas.
Me gustan los piropos que tú estás, pues todos son muy ambientalistas.
Pero no me imagino ese caballero enamorando una mujer.
Son muy ambientalistas tus piropos, me parece muy perfecto todo.
No, y de hecho son sinceros.
Así es.
Ahora, sobre el proyecto de ley, en realidad hay una tendencia global que empezó no hace tanto tiempo en Colombia. Por ejemplo, en 2016 se declaró un río llamado Río Atrato, se declaró como con derechos por gracias a una figura que se llama Yago Guardianes del Río. Pero lo mismo ocurrió en el 17 y es uno de los casos más emblemáticos, que se trató del río Guaguanguní, que fue declarado también con derechos porque el pueblo maorí tenía una larga tradición con esto, y en Ecuador en 2008 consagró los derechos de la naturaleza dentro de su constitución. Dicho esto, quiero decir que es esa tendencia mundial, inclusive esa tendencia de proteger lo que algunos dan por llamar los seres sintientes, que se enfoca básicamente en la legislación para los animales. Pero, atendiendo al caso de Ecuador y de otros países, el proyecto de Yaniris, que me parece muy interesante, discutible, está dentro del marco de nuestra Constitución, en el artículo, creo que 15, 66, 67, donde habla del derecho a medio ambiente sano. Hay un pequeño sin embargo ahí, que estoy seguro que es el propósito de ella al lanzar el proyecto, que se ha discutido y afinado a la legislación, porque en el país no existe una jurisprudencia que nos permita adoptar esta ley como tal sin primero necesariamente hacer una reforma en la Constitución que lo permita. Inclusive, no sé, ustedes recientemente habrán visto que hay otro instituto, el INSAPROMA, el Instituto de Abogados para el Medio Ambiente, que ha hecho, pero por la vía judicial, una solicitud de declarar al río Ozama como ente de derechos también.
Bueno, pero
son iniciativas muy interesantes.
El río Sama puede comenzar a demandar gente inmediatamente.
Ya lo sabes.
Pero mucho, en todo el trayecto que tiene, que es bien largo.
Causado,
sí, claro, pero si estamos claros, o sea, señores.
Se dice, en derecho, daños y perjuicios.
Daños y perjuicios.
Pero ambos casos ameritan un poco de eso, de alinear la jurisprudencia, porque genera una serie de desafíos legales, por no decir otra cosa, que no necesariamente la institucionalidad de nuestro país está preparada para afrontar.
Don Nelson, vamos a hablar un poquito para que la gente entre en información más popular. ¿Qué tipo de árboles se pudiera sembrar en los pavimentos? Por ejemplo, en la rotonda de la 27 de febrero, en la Plaza de la Bandera, en las zonas aledañas, están también en las Fuerzas Armadas, están repavimentando, sacando árboles. Pero yo pienso, primero, obviamente en el árbol. Segundo, el transeúnte. Caminar 60, 70 metros, 100 metros con el ahí al intemperie.
En el tetero del sol.
En el tetero del sol, por no tener un árbol, que no solamente es un tema de ornamentación, sino también de purificación, de salud. ¿Qué tipo de árboles son recomendados para arbolizar la ciudad?
Mire, como ustedes saben, yo soy santiaguero, cibaeño. Y en el Cibao utilizamos un término que debe ser acuñado hace rato, ¿verdad?, para responder este tipo de cosas, que es asigún.
Entonces, asigún la circunstancia.
Asigún
el maco a la pedrada.
Asigún las características. Fíjense, voy a entrar un poquito con el proyecto de ley que lo toca. Ellos le llaman, Yanir le ponía mancheta vegetal, es un término muy usado en Sudamérica, en México, en esos países. En el país hay una cosa un poquito más técnica que se llama normativa del arbolado urbano. Esta normativa, que el Ayuntamiento de Santo Domingo la tiene hace muchos años, no la aplica como suele pasar en este país, que se aprueban las cosas y nadie después se ocupa de que se apliquen. También la tiene Santiago y muchos municipios la tienen. En la normativa de arbolado urbano, normalmente se hace como una especie de ejercicio de acupuntura, de decir qué tipo de especies se pueden o no, o se deben o no sembrar de acorde a la característica del sitio específico. Para irme a la capital, como ustedes los capitaleños entienden que el país empieza y termina en los peajes de allá. Si ustedes se fijan en la avenida Sarasota o en la Rómulo Betancourt, después que pierde el nombre la Bolívar, el arbolado que está ahí está compuesto por árboles, le puedo decir el nombre, como maras, que son unos árboles muy verdes, hermosos, hay gris, en alguna que otra zona hay guayacán. Ese arbolado donde esa isleta es amplia, en esas dos avenidas, esos árboles encajan perfectamente ahí porque el ancho de reata del medio de las dos calles que dejaron lo permite. Y ese es el tipo de árboles que debería ser. Sin embargo, si se vas al malecón, el malecón está bordeado por palmas canas. Exacto. Que es una palmera, que hay una variedad dominicana endémica, o sea, que solo existe en nuestro país, que es una cana que ha demostrado a través de los años, y se quiere de los siglos, que son altamente resistentes al viento y a las tormentas que entran por el malecón.
Entendemos entonces, de acuerdo a lo que usted ha dicho, que asigún es la respuesta, es la respuesta correcta.
Asigún es la respuesta. Pero sí hay una normativa vigente que es lo que deben de ocuparse de esa. Y quiero ponerle un asterisco ahí. Lo que casi siempre se impone es que dependiendo del contratista y cuánto quiera ganarse, impone una especie que casi siempre unas palmeras suntuosas, extranjeras, importadas carísimas, aunque se mueran dos semanas después de la inauguración. Claro. Lo cual es absolutamente incorrecto.
Bueno, para eso está este proyecto de ley. Muchísimas gracias a don Nelson Bautista, a nuestro querido amigo ambientalista, de lo cual vamos a seguir dándole seguimiento a este tema porque nos interesa. Y es importante que quienes quieran formar parte de estas vistas públicas, les daremos la información cuando esto se aperture. Nos vamos a un breve corte. Recuerden, síganos sintonizando a través de la 91, aquí en 2 y 2.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Bueno, y tenemos hoy la primera receta que nos toca a nosotros y resulta ser con Nico otra vez.
Bueno, tu amigo.
¿Cómo te explico? Nada, que ya estamos conectados, Nico. Si tú quieres hablar, puedes
cuando
hacerlo.
Cuando usted quiera, Nicolás Frigerio, con nosotros.
No es obligado, Nico.
La receta imposible.
Lo siento, no es culpa mía, no sé qué decirles.
Nico, estamos 50-50, por lo menos está Dominic aquí, entonces tú puedes hablar con ella y yo puedo interrumpir.
¿Con ella?
Sí, con ella.
Con ella.
Con ella.
Con ella.
Exacto.
¿Cómo estás,
si
Nico?
Si están en cabina, puedes ir a la cocina a buscar agua si quieres y mientras yo converso.
Al baño, algo.
Yo espero ser útil en este segmento en algún momento entre ustedes dos. Nico con nosotros en la receta imposible, pero
y esta
vamos.
Esta semana iniciamos las recetas con pasta.
Ay, qué rico.
Con pasta.
Sí,
a ver. Sí. ¿Qué más versátil que la pasta? Y bueno, y el arroz quizás pudiéramos ponerlo en el mismo renglón, pero lo que nos permite el mundo de la pasta no está escrito en cuanto a formas, tipos de pasta, rellena, sin relleno, seca, fresca, tipos de salsas también. Es un mundo aparte. Hoy vamos a preparar una pasta muy clásica de la cocina italiana y muy fácil también de preparar en casa, sobre todo pensando en preparar cantidades abundantes para cuando tenemos, por ejemplo, la familia entera en casa. Por lo menos cuando yo era pequeño, bueno, pequeño no, joven, porque pequeño creo que nunca fui.
Nunca.
No, Cuando érase una vez un muchacho joven, tengo el recuerdo muy vivo de, bueno, mi madre casi todos los domingos, si no todos, se cocinaba pasta. Si no eran raviolis, eran espagueti o tagliatelle, siempre había una, variaba mucho. Y una de las cosas que más recuerdo era cuando preparaba las salsas, sobre todo las de tomate, que íbamos con un pedacito de pan a mojar ahí la salsita y como un aperitivo antes de la pasta. Eso era exquisito. Y bueno, y un poquito recordando esto, pues les traigo esta salsa que es la salsa amatriciana, que es una salsa con una base de tomate, incluso la base vendría a ser una pomodoro, pero que tiene muchísimo sabor y es una salsa bastante pesadita también, cargadita de calorías, porque le vamos a se hace con guanciale. Guanciale es, últimamente se ha puesto un poquito de moda en Dominicana y ya se conoce bastante, antes no se utilizaba prácticamente.
Lo que pasa es que aquí la gente lo cambia y le pone tocineta y no es lo mismo en lo absoluto.
Pero yo estaba esperando que tú dijeras qué era, porque de verdad yo no sé.
El guanciale.
No, para bueno, nada. ¿De qué país es ese término?
Italiano.
Bueno, el guanciale es se utiliza, bien, proviene de Italia. Por ejemplo, en España se utiliza, que se llama la papada. Incluso el guanciale es la papada del cerdo, que se cura. Muchas veces tienen, le ponen mucha, depende de
pero,
cada.
Pero no es un cocido, Nico. Si fuera cocido, tú dijeras papada. Ahora es uno, somos una pasta, entonces tiene que ser guanciale.
Ya arrancó. Comenzó el negocio, comenzó Jaina Mole.
Dominic, tú ves. Yo Nico, trato de mantenerme formal.
Nico, sí. O sea, pero espera, a ver, si no aparece el guanciale, apáguenme, porque no siempre aparece.
No,
si, soy yo
si
que estoy
no aparece.
Andala,
no, pero es una buena pregunta. Sí, para una vez que hace una pregunta buena, no la apaguen.
Por favor, ayúdame.
Sí.
Ah, esa fue buena. Okay. Pues contéstala, por favor, Nico.
Dios mío. Ah, no, menos mal que estoy un día nada más, porque si no esto. si no
aparece
guanciale.
¿Eh?
Si no aparece guanciale, podemos reemplazarlo por pancetta, ¿bien? Que vendría a ser como el bacon, pero no ahumado ni con el mismo tipo de curado del bacon. Bacon o tocineta, no tratemos de no utilizar, o bueno, o lo podemos usar, pero no llamarle amatriciana, le buscaremos otro nombre. Pero bueno, para la salsa, lo que necesitamos es, como les decía, guanciale, vino blanco, algún picante como por ejemplo peperoncino o si llegamos a conseguir algún ají picante fresco también lo podemos utilizar en lugar de peperoncino, les va a quedar riquísimo. Si no nos gusta el picante, simplemente obviamos este ingrediente, no lo utilizamos. Y vamos a necesitar también, en este caso a mí me gusta mucho utilizar el tomate, se llama pelati, viene enlatado, es tomate pelado, que viene en su propio jugo.
¿Qué tipo de
bueno
tomate,
este tomate
es? ¿El bugalú, como le llaman aquí, o el tomate de ensalada?
Es parecido al bugalú.
Okay.
Es muy parecido al bugalú. Incluso hay de distintos tipos. Por ejemplo, uno muy conocido es el San Marzano, pero es muy difícil de conseguir en supermercados. Por parte, es muy costoso. Hay varias marcas que llevan distintos tipos de tomate. Cada una utiliza un tomate diferente o de una época del año diferente también. Entonces los hay más dulzones, más ácidos, más líquidos, menos líquidos. O sea, aquí tenemos que, si tenemos la posibilidad de escoger y de buscar el que más nos guste, pues comprar el que más se adecue a nosotros, a nuestro gusto. Entonces, con estos ingredientes muy simples, lo que vamos a hacer es, para el procedimiento, muy fácil. Vamos a cortar, lo primero, el guanciale o la pancetta, cualquiera de los dos, viene con la parte del cuerito. Entonces ese cuerito lo vamos a eliminar porque es muy duro, no lo vamos a utilizar. Si el guanciale que estamos utilizando tiene mucha pimienta, vamos a retirarle un poquito. Esto con la ayuda de una cucharita, raspamos un poquito y se sale prácticamente sola. Pero le quitamos un poquito para que no quede tan intenso. Entonces cortamos como si fuesen unas lonchas de unos 3-4 milímetros más o menos, y luego cortamos unos bastoncitos, luego de tener estas lonchas. Esto lo que vamos a hacer es, lo colocamos en una ollita o en un sartén, depende de la cantidad que vayamos a hacer, y lo ponemos a fuego medio suave. La idea es que vaya soltando toda la grasa, y luego en esa misma grasa se vaya friendo también el mismo guanciale para que quede bien, bien crujientito y bien, bien jugoso. Ya cuando va tomando color bien doradito, retiramos la mitad del guanciale y la mitad de la grasa que ha soltado también para que no quede tan, tan pesada la salsa. Y en la otra mitad del guanciale y del aceite vamos a agregar, y de la grasa, perdón, vamos a agregar un poco de vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol y agregamos el tomate. El tomate previamente lo podríamos haber roto con las manos, o sea, no, no pasarlo por la licuadora, sino que romperlo con las manos, que quede como triturado, con, bien rústico. O si no estamos haciendo una gran cantidad, con la ayuda de una cuchara, luego en la misma olla, vamos presionándolo un poco que se vaya rompiendo. Y de esa forma pues se va convirtiendo en una salsa un poquito más, más líquida, más lisa.
Nico, la cáscara, ¿cómo es? La piel del tomate.
No tienen piel esos.
No, esos son los enlatados. Pero si en el caso de que fuera dominicanamente hablando,
que
uno compra el bugalú, ¿hay que quitárselo?
Sí.
¿Cómo se quita rápidamente?
Si lo queremos hacer con tomate fresco, ajá, lo que tenemos que hacer es, hay que quitarle la piel. Hacemos una incisión. En la basecita, en la base del tomate, una incisión finita nada más para cortar un poquito la piel, lo pasamos por agua hirviendo durante 5 o 6 segundos y luego lo pasamos a agua bien, bien, bien fría. Excelente. Entonces, de esta manera luego los podemos pelar fácilmente. Lo más importante, si vamos a utilizar tomate fresco, es que estén súper maduros, uh-huh, porque si no nos va a quedar una salsa bastante insípida y bastante ácida también. O sea que tenemos que asegurarnos de que los tomates estén bien, bien, bien maduros. Y lamentablemente siempre pasa algo, y es que los tomates, cuando los vemos en góndola, están súper rojos, bonitos, que tú dices, wow, estos son los tomates. Y cuando los cortas por dentro están verdes. Entonces, yo siempre recomiendo, si vamos a hacer salsas de este tipo, utilizar los que vienen enlatados, que no tienen ningún tipo de aditivo. Ajá. Es tomate natural 100%. Y lo bueno que tiene es que son tomates que están recolectados en su punto justo de maduración. Entonces, siempre están buenos. O sea, es como una forma de asegurarnos de siempre tener un super producto.
Mejor y más fácil. Mejor y más fácil.
Yo lo hago con tomates Bugalú, que compro en un mercado orgánico. Y me sale súper... Honestamente, yo no le quito la piel. Mi amor, porque qué mucho. Yo lo después le paso la licuja.
Okay. Mi amor, Nico, pero Nico dijo que lo hiciera para que se vea algo así como más rústico.
No, mi amor, en mi
caso ya no es rústico. Si le metiste en la licuadora eso,
eso
ya
es un enamorado cuando tú le quieras hacer una comidita.
Nico, ¿qué tú opinas?
Sigue. Nico, ignórame.
Yo soy muy de opinar siempre de que cada maestrillo con su librillo, si a ella le gusta así y le queda bien así, muy y a rico. Quien se lo está preparando le gusta también. Yeah. ¿Qué le decimos?
No, tiene que comérselo obligado, mi amor, porque no hay...
no es un tema de gusto, es que
no,
hay que comerlo.
No, mi amor, es que se lo hizo su mamá.
Bueno, seguiste entonces, trituraste, ya freíste todo lo otro, ¿y ahora qué hacemos?
Exacto, cocinamos, ya tenemos el guanciale con el vino blanco y el tomate. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio, que hierva suavecito, durante aproximadamente 20 minutos. Aquí no hemos agregado ni sal, ni pimienta, ni nada. Esto se está cocinando de forma natural, vamos a decir. Ya cuando pasa este tiempo, probamos. Hay que tener en cuenta que el guanciale es bastante saladito. Uh-huh. Probamos a ver cómo está de sal. Si le hace falta, ajustamos y ponemos un poquito de sal a gusto de cada quien. Ya tenemos lista la salsa. Vamos ahora con la pasta. La pasta típica para esta salsa, con la que va... mejor es con bucatini. Bucatini es, para que se lo imaginen más o menos, es como un espagueti bien grueso que tiene un... es como un cilindro, es hueco en el centro.
Oh, no lo vi. ¿Bien?
Lo que pasa es que no es tan común consumirlo, la verdad, pero el bucatini matriciana es como un clásico. Okay. Si no nos gusta o no conseguimos bucatini, puede ser cualquier pasta larga, sobre todo espagueti, le va perfecto también. Entonces, la pasta la vamos a cocinar en abundante agua hirviendo con un poco de sal por el tiempo que dice el paquete. Si el paquete dice, porque depende mucho del tipo de pasta y de fabricante, el tiempo de cocción. Si el paquete dice 12 minutos, ponemos un timer y cocinamos por 12 minutos. Si son 17, que puede suceder, son 17. Y así con lo que diga el paquete. Le hacemos caso a esa instrucción. Ya cuando está lista, sacamos del agua y la colocamos dentro de la salsa. Mezclamos bien todo, que se integre bien. Agregamos, si vemos que está un poquito seca, podemos agregar un poquito del agua de cocción, o sea que no la tiren el agua de cocción hasta el final. Agregamos un poquito del agua, mezclamos bien. Si nos gusta, podemos agregar un poquito de queso parmesano o de pecorino, aquí siempre, en este punto, en este momento.
Siempre.
Siempre. Mezclamos, servimos y por encima le vamos a poner, ¿se acuerdan la mitad del guanciale que reservamos aparte? Ajá. Le vamos a poner ese guanciale que está sequito y crujiente, se lo vamos a poner por encima. Si queremos decorar con algo verde, unas hojitas de albahaca, servimos y listo.
Y listo. Esto no, tú no dijiste finalmente la sal, pero me imagino que con el guanciale, pues ya vale, ¿verdad?
Sí, les dije, cuando la salsa está lista, ahí la probamos ya. Ajustamos de sal.
No te estaba atendiendo realmente. No.
Es muy raro que necesite, porque guanciale ya es bastante saladito. Y cuando le agregamos el queso también sube un poquito el nivel de sal. Pero si les gusta comer con un puntito de sal por encima, pues le agregamos un poquito a gusto de cada quien y seguimos con el proceso.
Perfecto. Pues Nico, muchísimas gracias. Esta receta no la busquen en la página de 2 y 2 porque Nico no la va a mandar. Está. Por eso le ponemos la música de Misión Imposible, porque finalmente nunca manda el asunto este. Pero bueno, ya ustedes escucharon cómo se prepara la matrichana. Gracias, Nicolás Frigerio, estuvo con nosotros. Nos vemos los lunes, Nico.
Los lunes. Perfecto.
Nos vemos los lunes con Nico, exactamente. Si quieren verlo por redes sociales, él lo pueden encontrar como @NicoElChefo. Gracias, Nico.
Un fuerte abrazo, chicos.
Todo lo que quieras está en 2 y 2.
Continuamos con ustedes en entretenimiento, dándole las informaciones y en este caso un ex ingeniero del estudio de Eminem fue acusado de robar la música inédita del rapero de Detroit y venderlas en línea, pero atrevido. Los investigadores dicen que más de 25 canciones han sido reproducidas y distribuidas en línea sin el consentimiento de Eminem y de Interscope Capital Labels Group, que posee la música de Eminem. La música estaba almacenada en discos duros, protegidos por contraseña, guardados en una... ¡Mi madre! O sea, no tenía código, como el código QR, porque Dios es grande. Estaba en una caja fuerte, en un estudio de Eminem. Y, pues, nada, según el documento judicial del FBI, el señor Joseph Strange, de 46 años, de Holly, Michigan, fue acusado de usurpar, ¿verdad?, estos discos duros y venderlos. Evidentemente, según la denuncia penal, la infracción de derechos de autor y transporte interestatal de bienes robados, así lo expresó, dijo el fiscal federal interina Julie Beck de Detroit. Pero arrestado.
Arrestado y medio.
Oigan ahí, amén. Yo crecí con él.
Sí.
Chiquitita, una niña así, como de 5 años.
Bueno, Dominic, sin lugar a dudas, el teatro dominicano ha perdido a uno de sus mejores actores, esto con la muerte del dramaturgo Iván García. Su fallecimiento el sábado puso a más que una persona triste. Ay, sí. Y la nostalgia se apoderó de sus compañeros. El 26 de este mes cumpliría 87 años y su nacimiento se dio en el año 1938 en San Pedro de Macorís. Su legado va más allá de los escenarios. García fue un pilar del movimiento teatral y su nombre siempre estará vinculado a algunas de las producciones más significativas del teatro dominicano. Fue reconocido con el máximo galardón en los Premios Soberano en el año 2015, el Gran Soberano, la comunidad artística y el sector cultural. Lamentamos profundamente la desaparición de un hombre que se entregó por completo al arte, no solo como intérprete, sino como formador, director y mentor de jóvenes talentosos. Tenemos en línea a una grande de la comunidad artística, amiga nuestra, amiga también de Iván. Estamos hablando de la maestra María Castillo, sí, para que nos cuente un poquito lo que fue la incidencia de Iván García en el teatro en la República Dominicana. María, ¿cómo estás?
Buenas a todos. Iván es uno de los pilares del teatro dominicano que con su partida nos va dejando más solos, una generación de la cual ya quedan muy pocos representantes y que marca una época, no solamente, quizás la gente lo conoce a Iván más como actor, sí. Es uno de los actores que tuvo más participación en los últimos 60 años. Yo lo conozco, lo conocí desde hace 52 años, cuando se hizo Duarte, el fundador de una república, uh-huh. que fue increíble el impacto que eso tuvo en la sociedad. El Teatro Nacional apenas abría sus puertas y fue la primera obra dominicana donde estuvimos con llenos totales en la sala grande todo el tiempo, en la sala Carlos Piantini, y Iván se convirtió en Duarte durante, bueno, fue Duarte durante muchos años. Sí. Ese fue para mí el personaje más emblemático de los que él representó, además de muchos otros personajes históricos.
Claro, una cantidad incontable de personajes puestos sobre las tablas en el teatro dominicano que fueron formando una carrera intachable.
Luego ya él era también actor y fue director en varias ocasiones de lo que hoy fue, lo que hoy es la Compañía Nacional de Teatro, que era en ese entonces Teatro de Bellas Artes. Ahí la primera obra en que estuvimos juntos fue en Trevor, una obra que dirigía Nini Germán, mi maestro también, uh-huh. que, bueno, una obra que en su momento también tuvo una incidencia por el tema que trataba y todo eso, con Josefina Gallar, y bueno, ahí estuve yo con Julio Aníbal Sánchez. Fíjate que te hablo de actores, de esa, son columnas del teatro uh-huh. dominicano, ya sí. Julio Aníbal tampoco está, Don Freddy Anita, uh-huh. y es bueno que los jóvenes sepan que Iván no solo fue un dramaturgo conocido aquí, Iván está en las antologías más importantes de teatro latinoamericano, sobre todo con su obra La Fábula de los Cinco Caminantes, que es su obra más emblemática, que se ha presentado en innumerables países y que en el país también siempre fue preferida, sobre todo de la gente que se iniciaba en el teatro universitario, en los teatros de las escuelas y, claro, en las compañías profesionales. Iván tenía conocimientos de música, porque en principio estuvo en la escuela elemental de música, por eso componía, y también tenía conocimientos de pintura. Él diseñaba escenografías en Prohibido Suicidarse en Primavera, que fue un montaje donde él actuó, que bajo mi dirección con la Compañía Nacional, él me hizo el boceto escenográfico que luego realizó Lina. Es decir, que su conocimiento, era también un gran cuentista y poeta.
Sí, tuvo una carrera.
En muchas ocasiones poemas de él dedicados a Lorca uh-huh. y otros poemas. O sea, que ese conocimiento enciclopédico de esos maestros nuestros que no tenían las facilidades uh-huh. de difusión y comunicación que hay hoy, es una cosa que difícilmente se logre a profundidad como ellos.
Así
otro
es.
Aspecto a resaltar de Iván es su compromiso como dominicano con el país. Esa generación del 60 que participó en los movimientos revolucionarios, tanto en el 14 de junio como en los movimientos culturales donde estaban Miguel Alfonseca, Iván Tobar, Silvano Lora. O sea que es un artista también del cual los dominicanos en general, no solo los amantes del arte, tienen una deuda de respeto y de continuar su memoria.
Por supuesto, pues María, muchísimas gracias por habernos contado un poquito pues lo que fue la trayectoria, y pudiéramos pasarnos 2 horas hablando aquí, todavía no completamos con la vasta carrera que tuvo Iván, no solamente como intérprete, sino también en todas las otras disciplinas dentro del arte en las que él fungió. Gracias María Castillo por haber
estado. Bueno, un abrazo para todos y enhorabuena por esta nueva, este nuevo proyecto.
Gracias, doña María.
Bueno, definitivamente Iván García seguirá siendo recordado por todas las personas en el Teatro de la República Dominicana.
Así es, un abrazo a su familia, verdad que ha perdido su ser querido y a todo, pues, el arte en general. Uh-huh. En otra información, en entretenimiento, Nicky Jam confirmó que su relación laboral con, entre comillas, la industria y Juan Diego Medina terminaron de manera amistosa. Durante una entrevista, el artista explicó que su carrera ahora está en manos de Virgin Music Group, desde que decidió no renovar su contrato con Medina, con quien sigue teniendo una amistad. No es porque no pueda decir que sea por algo malo, simplemente yo quería hacer lo mío yo mismo, yo quería trabajar lo mío, yo no tengo una enemistad con Juan Diego, yo no tengo un problema con él, no. Pero los contratos ya se habían acabado y yo quise seguir por mi camino y ya tú sabes, se me apareció esta oportunidad así, ¡pam!, con Virgin. Y claro, sentí que era la mejor oportunidad para mí y la acepté. Obviamente, afirmó Nicky.
Y así es en el asunto de la música, del arte.
Lopecito, como dice
grupos,
el dicho.
Exactamente. Sí, muchos grupos terminan...
Pesa coqueta más que el mono.
Exacto, bueno. Sí, no. Bueno, vamos a seguir con las informaciones del entretenimiento. Y un guionista y director de Hollywood fue arrestado bajo cargos de haber estafado por $11 millones a Netflix por una serie de ciencia ficción que nunca emitió y en cambio haber destinado el dinero a inversiones en criptomonedas y una serie de compras lujosas que incluyeron una flota de Rolls Royce y un Ferrari. Carl Eric Rist, quizás mejor conocido por dirigir la película 47 Running, ha sido acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en lo que los fiscales federales alegan un esquema para defraudar al gigante del streaming. Por otra parte, ¿qué tenemos ahí, Dominique?
Bueno, pues atención, porque viene el soberano casi, señores. Estas mujeres, todos estos caballeros ya están casi estrenando sus vestidos y sus trajes para esta gala del arte y también, obviamente, muchas personas nerviosas que están nominados a ver quién va a ganar. Las votaciones para los Premios Soberano 2025 ya están concluidas. O sea que el que va es el que va y el que no va es que no va.
Sí.
Solo queda esperar lo que acontecerá durante la ceremonia de entrega programada para este martes, mañana 25, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, realizaron ya las votaciones este pasado sábado, sellando así los resultados definitivos de esta 40ª edición, que promete ser una de las más memorables en la historia del galardón. Bueno, viene Zoe Saldaña, nuestra oscariana.
Sí, hay mucha gente que está dándose, que se dará cita, que ya han confirmado su presencia en estos premios. Nosotros los vamos a ver desde casita.
Totalmente.
Definitivamente. Se disfruta mucho y déjenme decirles que esto va a ser producción artística de Guillermo Cordero, quien es una persona que, por lo regular, en términos generales, cada vez que pone su nombre en un proyecto, hace maravillas, hace lo mejor posible, hace de este espectáculo algo inolvidable. Así que espérenlo, porque seguro que eso va a estar increíble.
Bueno, pues ya hacemos un llamado para nuestro, después del break, un niño.
Así
que
es.
Nos llame, que nos cuente qué hizo hoy, cómo le fue en el cole,
es que
nos haga un chiste, lo que
lunes,
le dé la gana.
Oye, sí. Eso quiere decir que queremos escuchar, a ver qué aprendieron hoy, que un niño, claro, una niña, porque seguimos recibiendo esas llamadas. Así que pueden llamar al 562-1091 o al 1-809-200-1091. Así mismo es, sigan con nosotros, volvemos en breve.
Todo lo que quieres está en 262.
Epa, aquí tenemos a Alexander.
Sí, tenemos una llamada telefónica. Alexander está esperando por nosotros. ¿Cómo estás, Alexander?
Hello. Bien.
Epa, arrancó la semana energizado. Alexander, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, sí.
Muy bien, como siempre.
Ay, pero
qué bueno, me alegro.
Ay, pero
me alegro.
Alexander, ¿cuántos años tienes?
8.
Tú estás grande, ya, yo me imagino,
entré
al colegio, cogiste tu clase, te gustó.
Yo soy más viejo que mi papá.
¿En serio?
A ver, explícame eso.
Eso hay que, bueno, ahí va, ahí si tú me respondes esa y tiene sentido, ya vamos a haber descubierto aquello del huevo y la gallina,
sí,
y
cuál
fue primero.
¿Por qué tú dices eso, Alexander?
Porque mi papá es jovencito.
Ah, ¿qué edad tiene tu papá?
Tu papá te tiene engañado, Alexander.
Bueno, mi amor, para
lamento
que tú seas
decir
mayor que tu papá, tiene que haber un milagro, pero eso... Está bien, bueno, que tú seas grande. Cuéntame una cosa, Alexa, ya que se ve que tú eres un niño muy hábil e inteligente. ¿Cuál es la materia que más te gusta?
Pañuelo y artística.
¿Y artística? Ah. ¿Qué parte del arte te gusta? ¿Te gusta actuar? ¿Te gusta cantar? ¿Tocar instrumentos? Cuéntame.
Sí, a mí me gusta tocar la flauta y dibujar.
Y dibujar. ¿Y te gusta cantar o una poesía, declamar una poesía?
¿Nos cantas algo o nos lees una poesía?
Un chiste.
¿Un chiste? Un chiste. También, un chiste.
Me gusta.
¿Se vale?
A ver, dinos, cuéntanos.
¿Cómo los peces hablan en el agua?
¿Cómo los peces?
¿Cuál fue?
¿Cómo repítala. Los peces, cómo, Alexander? ¿Pican el agua, beben el agua? ¿Cómo fue?
Ellos solamente tienen el color azul.
¿Cómo? Yo no te he entendido.
Vamos a organizar el concepto. Alexander, haznos el chiste otra vez.
Sí.
¿Por qué? Literalmente es así, la vida de ellos, hablando.
Bueno, Alexander, te ganaste tu premio. No te
sí, hay regalitos para ti, Alexander. De
qué
manera.
Bello, me encantó lo energetizado que es Alexander.
Sí, no, pero me dejó a mí con una curiosidad tremenda.
Sí,
así
a mí
que
también.
Bueno. Continuamos. En cabina está con nosotros Israel Abreu, contador, macroeconomista y experto en finanzas. Israel tiene muchas cosas que hablar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, Guillermo, un privilegio compartir contigo y con la joven Dominic, definitivamente.
El privilegio es mío y perdóname la cara de estrés, yo tengo como demasiadas cosas hoy que mirar aquí alrededor, pero bueno, tú tienes...
Mi primer programa con ustedes.
Sí, exacto, nuestro primer programa juntos y vamos a hablar hoy del dólar que está a 63.35. Ya se está haciendo difícil tirar el cálculo, tú sabes. Antes cuando era 50, uno más o menos se hacía un... Pero uno sigue haciendo la 50 mentalmente todavía y ya son 13.35 más que hay.
Para que tú sepas. De hecho, hay una gran preocupación
sí.
al respecto del dólar. Y todo esto, que debo necesariamente citarlo, después de que el presidente citó en la semanal del lunes recién pasado que el dólar estaba relativamente controlado. A todo esto... Al día siguiente de ese pronunciamiento, pues el dólar se situó a 63 y ya hoy lo tenemos a 63.35.
Bueno, él estaba diciendo en la semanal que estaba controlado hasta ese momento.
Sí, pero al otro día.
Al otro día ya no. Él no.
Como que estaban esperando que él dijera algo.
Estaban esperando que lo dijera. Para claro.
Entonces, la pregunta sería, no obstante la posibilidad de que el público nos pueda llamar y opinar,
claro.
¿Qué está pasando en la economía que el dólar está teniendo esa tendencia? De hecho, para que tú tengas una idea, Guillermo, el dólar se previó que iba a concluir el año a 63.11.
¿A concluir este año? 2025.
Exactamente, el 2025. Que la tendencia se iba a manejar entre los 59, ajá. que fue donde lo encontró este gobierno, 59.50, hasta concluir el año 63.11. Y sobre esa base se elaboró el presupuesto general del Estado bajo la premisa de que la tasa en el peor de los extremos se iba a cotizar a 63.11.
¿Pero qué tú entiendes que hay detrás de esta escalada? Que
entonces,
tiene?
¿Qué puede haber detrás? Ajá. Yo voy a explicar algunas variables que se están dando desde el punto de vista económico. Por ejemplo, una muy importante es que las reservas internacionales no están como quizás en el año 2023, donde tuvimos 16.200 millones de dólares de reservas internacionales, pero no están mal, tenemos 15.600 millones de dólares en reservas internacionales, lo que implica que hay dólares, ¿verdad?, en nuestro sistema financiero para cubrir la demanda, a pesar de que hay limitaciones.
No, y seguirán entrando, porque supuestamente el turismo, que es el que más ingresa esa moneda a nuestra economía, pues sigue viento en popa, ¿no?
ha tenido un buen desempeño, sí, el sector turismo. Agrégale a esto además entonces que las reservas internacionales crecieron en alrededor de un 8%, un 8.1% entre los meses de enero y febrero. Nosotros tuvimos remesas entre enero y febrero por alrededor de 860 millones de dólares y tenemos en este momento, ¿verdad?, comparado con el año anterior, alrededor de 935 millones de dólares solamente de enero y febrero. Entonces, no hay una excusa válida desde el punto de vista de la demanda de dólares y del precio en que se encuentra. Salvo que de manera específica sea una política del gobierno, que tampoco lo creo, porque ellos establecieron la tasa máxima que iba a manejarse al respecto del precio del dólar, que era 63.11. ¿Y cómo los gobiernos juegan con la tasa cambiaria? Bueno, pues para beneficiar a algunos sectores. En este caso serían los sectores como zona franca, uh-huh, el sector exportador y obviamente el sector turismo, que es la industria sin chimenea de República Dominicana, claro, y que hace años que decidimos que lo sea. Entonces, sin embargo, entiendo que no, que hay mucho de especulación en eso y que debe entonces el Banco Central y el gobierno central de manera específica empezar a tomar las iniciativas suficientes y necesarias, porque ¿qué está pasando en sentido general? Yo no creo que todavía haya actividad económica en República Dominicana que no considere cotizar su servicio o su bien, el producto que sea, en dólares, porque necesitamos cubrirnos.
Pero ahora yo tengo una pregunta general, Israel. Si nosotros somos un país que producimos oro, uh-huh, ¿por qué nuestra reserva es en dólares? Tengo entendido, o me equivoco, que China, por ejemplo, y ha tenido temas con lo de las reservas, por el tema del oro, por el tema del dólar, porque Estados Unidos relativamente está en una situación económica difícil, o sea que el dólar se puede devaluar en cualquier momento, uh-huh, perder peso, y todo lo que todas las reservas, por ejemplo, República Dominicana, que sus reservas en dólares puede caer y tener un gran fracaso. Se ha hablado una época que podía haber sido el yen el que fuera la moneda más pesada en este momento a nivel global. ¿Por qué sigue siendo el dólar tan fuerte con una economía americana que está tan debilitada?
Mira, es relativamente simple de explicar. Todos los productores en el mundo, incluyendo China, la inmensa mayoría de productos que fabrican, que confeccionan, que elaboran, son demandados por Estados Unidos. Esa es una de las principales variables, a pesar de que no es el país más grande del mundo y a pesar de no tener la población que tienen los chinos. Eso es sumamente, uh-huh, importante que se establezca. Al tiempo de que al ser el mercado norteamericano uno de los mayores demandantes de bienes y servicios y además de ser el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto global, pues resulta ser que la moneda más importante frente a quienes demandan servicios, okay, y frente a quienes producen bienes y servicios, entonces la moneda más interesante va a ser el dólar para trabajar. Y me explico. Por ejemplo, para los dominicanos, en el caso específico, que nosotros, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Nosotros generamos divisas. Uh-huh. Nosotros no hacemos nada, uh-huh, con tener reservas internacionales en moneda rusa, porque nosotros no vamos a demandar ningún bien, claro, de ellos.
Exacto. Entra y sale dólar.
Eso es específicamente. Obvio, eso viene desde los años 70, cuando Nixon estableció que ya el dólar no necesitaba estar soportado o garantizado por dólar en el año 1971, y que era la economía norteamericana y que lo sigue siendo la economía más grande del mundo. Lo sigue siendo. Entonces, en ese orden, es por esa la razón que tanto República Dominicana como el mundo, además del acuerdo con Aramco, con Arabia Saudita, sobre que el petróleo debía ser comprado en moneda norteamericana, eso fortaleció desde el punto de vista global la importancia del dólar. Y desde el punto de vista del valor monetario, ya no hay ninguna garantía real sobre las monedas. Las garantías son todas fiduciarias, es decir, que la única garantía que tiene un peso, un dólar, un euro, un yen, es la credibilidad tanto de sus gobiernos como de sus economías. Se llama moneda fiduciaria.
Pero eso no va de la mano entonces con el concepto de la criptomoneda, que es cambiante sin ningún...
Tremenda pregunta, mi hermano.
A ver.
Porque me vas a dar una oportunidad grandiosa. Ajá. Y sobre todo, Porque, ¿cuál es el problema que tiene la criptomoneda en sentido general? Que hasta que no sea tan simple como tú tomar un billete, ajá, y dirigirte, en el caso nuestro de los dominicanos,
fácilmente,
irte a un colmado, uh-huh, y comprar una Coca-Cola, por poner un ejemplo, qué sé yo, y excúsenme la cuña.
Un refresco.
Exactamente, un refresco. Pues lamentablemente no va a ser ese instrumento de intercambio y de valor monetario.
¿Puede lograr hacerlo en algún futuro no lejano?
La criptomoneda, siempre y cuando sea garantizada por algún estado. Porque, por ejemplo, aunque yo la utilice de manera personal, no me atrevo a recomendarla porque no hay ninguna garantía al respecto.
Correcto.
Del tú mantener criptomoneda.
Salvador, ¿no? El Salvador no es que está manejando.
El Salvador. Pero ya se retiró por el tema especulativo. Porque al final de eso se trata. Entonces, definitivamente las criptomonedas son el futuro. Pero vuelvo y te digo, ya Estados Unidos está involucrado a través de la Fed en crear una criptomoneda norteamericana y el Banco Central Europeo también.
Ellos están apostando a eso, así es.
Así es, porque la tecnología, sin embargo, inclusive fruto de la ignorancia, fruto de la incapacidad que tienen los ciudadanos de defenderse frente al gobierno, nos está pasando ahora mismo. Tú tienes $1,000 y lo llevas al banco y posiblemente tú sientas la seguridad de que los dólares están ahí. Ahora, el problema es cuando tú vayas a retirarlos si real y efectivamente van a estar. Y estamos hablando de una simple transacción de $1,000, pero pongamos $100,000, que puede ser el patrimonio, el ahorro de toda la vida de un ciudadano. Entonces, es preocupante. La otra pregunta que yo quiero exponerle a la gente, ¿qué puede hacer el gobierno para controlarlo? Ya sabemos que el gobierno pudo haber permitido que se desplazara, porque creo que lo permitió.
Eso te iba a decir, o sea, vi la pregunta de cómo puede hacer el gobierno para controlarlo, pero si el gobierno fue el que permitió que se moviese así en beneficio de algún negocio, algún sector, exactamente, entonces sería una cuestión de voluntad.
Así es, porque existen las reservas, no es un secreto. Yo creo que el gobierno pudo haber dicho, en el mismo momento que el presidente se refirió a la estabilidad cambiaria, no permitir que al otro día le subieran la tasa. Yo creo que eso habla muy mal de los sectores económicos y financieros del gobierno. Y aquí lo cito a todo: Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, todos. ¿Verdad? Eso es como que Antonio dé una orden aquí en RCC Media y no se cumpla, se haga lo contrario. Bueno, entonces, el presidente tiene opciones que son políticas monetarias. Por ejemplo, el gobierno puede restringir el circulante. Aunque no es una medida agradable, porque la restricción del circulante lo que implica es recoger el dinero que hay en la economía para que ese dinero no salga a comprar dólares. Eso produce en el ciudadano que no tenga disponibilidad económica para acceder a los bienes y servicios.
Los pequeños negocios se ven afectados directamente de eso.
Exactamente. ¿No? Y los grandes también, porque sí, claro, cuando la política es restrictiva se aumentan las tasas de interés. Y cuando una gente, ¿verdad?, ve que las tasas de interés son altas, pues no coge prestado para consumir. Al tiempo, entonces, del que el que tiene dinero, por ejemplo, Dominic, que se le ve que tiene mucho dinero.
Ay, Dios mío, señor, gracias. No. Escúchalo, señora, algo en su mente, en su corazón, que emane las vibras necesarias para que eso sea así.
Dominic, ¿hay una llamada?
No, te iba a decir, vamos a abrir las líneas para saber qué piensan nuestros oyentes. Recuerden, 562-1091, 809-210-91, para hacer algún comentario de este tema.
En lo que entra una llamada.
Correcto.
Sobre tu dinero.
Sobre mi dinero. ¿Lo puedo convertir a dólares y ahorrar? Porque es que es medio complicado. Yo veo que la banca le pone a uno difícil el tema en dólares. Te pone una limitante en la cuenta de ahorros, de un monto específico. Si sacas, te quitas. Es como una forma de decir, no quiero que ahorres en dólares.
Y no quiero que lo saques.
Exacto, porque lo quiero multiplicar, el tuyo.
Así es, y usarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú citas ahora mismo, son medidas de tipo restrictiva que crean los bancos para utilizar tu dinero como tú bien planteas. Sin embargo, tienen el apoyo de las autoridades, lo que en alguna medida puede agregarle valor a un control de la estabilidad cambiaria en este momento. Por ejemplo, frente a una política restrictiva, tú tienes, por ejemplo, $100,000 o 6 millones de pesos y te dicen, mira, en este momento, porque queremos restringir el circulante, vamos a llevar la tasa de interés en peso a 15% anual, o en dólares a 10%, y tú vas y lo metes de una vez.
Claro.
Sí, tenemos a Juanchi en línea. Adelante, Juanchi, ¿cómo estás?
Sí, bien, gracias. Una pregunta, pero yo quiero que tú me pongas la musiquita que tú me pones de vez en cuando. Oye bien, si este gobierno ha cogido el triple de los préstamos en dólares, en un tiempo récord. ¿Cómo es posible que el peso esté tan bajo? Debería de haber una, diría yo, una coherencia de acuerdo a los préstamos que ha cogido. Porque da a entender que está negociando con los dólares. Gracias.
Gracias, Juanchi, por la llamada. Vamos a ver qué tú dices de eso.
Mira, Guillermo, y tú, Dominique, ustedes tienen un gran reto, porque ustedes tienen una audiencia súper inteligente.
Me encanta. Miren. Porque uno aprende con ellos.
Sí, claro que sí. Juanchi, déjame decirte primero que real y efectivamente, como tú dices, y aquí le voy a echar un balde de agua fría a las autoridades del gobierno, porque no han sabido explicarlo. Si bien es cierto que este gobierno tiene récord en tomar dinero prestado, divisas, y tanto dólares como pesos localmente, no menos cierto es que el resultado de ese nivel de endeudamiento, y aquí oigan bien mis amigos PRMistas, es el resultado de la cantidad de deuda que ha sido acumulada en los últimos 50 años. No fue solamente el PRM.
Exacto.
El PRM en alguna medida, vuelvo y le digo, porque no lo han sabido explicar, tienen 5 años el gobierno y no lo han sabido explicar, recibió una deuda que era el producto de un término en economía que nosotros llamamos rollover. En finanzas personales es simplemente reendeudarse para pagar una deuda ya existente y ver cómo produce dinero para pagarle en el futuro. Es decir, darle una patadita para adelante a la deuda. Coger dinero prestado para pagar tanto intereses como parte del patrimonio, lo que se convierte, como todos ya sabemos, en una bola de nieve. Eso lamentablemente no lo ha sabido explicar el PRM. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que el mismo gobierno presiona la tasa del dólar cuando tiene que buscar dólares tanto para pagar parte del capital adeudado que se vence, además de los intereses que obviamente tiene que pagar año tras año para poder tener la calificación que tenemos.
Gracias, Israel. Y no sé, imagínate los que pagamos algunos servicios en dólares, porque ya todo lo quieren poner en dólares, el arrendamiento, la pago no sé qué cosa.
Ahora, tu salario se ajustó también.
¿Cómo que?
Mira, hermano,
lo hablamos después.
Cuando hablamos de Chelito, es literal. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Israel, por habernos acompañado. Un tema muy interesante que pudiéramos seguir desarrollando también en otra ocasión. Así que seguimos.
Pueden seguirlo, pueden seguir las redes sociales, @ sí. Israel con Y Abreu.
Todo lo que quieres está en 2x2.
¿Qué hora?
Dímelo, dilo ahora.
¿En qué hora que está Tránsito y Circo? 562-1091-809. Pueden hacer sus llamadas para que comencemos nuestro segmento. Yo quiero hacer una pequeña queja.
¿Una pequeña
queja? Arranco de una vez yo.
Adelante, entonces.
Cuando tú vienes por, ¿cómo se llama la autovía de cuando tú vienes de Samaná? La vía del Este. No. Cuando tú pasas los Taitises.
La autovía
Juan Pablo II.
Ok.
Uh-huh. Resulta, vengo yo, domingo cualquiera, regresando a la capital, en una de las paradas, ¿verdad? Uno de los peajes. Hay dos carriles, ¿verdad? Para ir y para volver. Yo estoy en mi carril de cruzar. Se meten en la vía contraria. Te estoy hablando guaguas de transporte privado,
claro.
Jipetas.
Pero eso no es en el Naranjal. En el Naranjal y en ese peaje siempre pasa eso. Porque lo que pasa es que es una sola de ida y una sola de vuelta.
Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer, ya tú sabes, se me meten todos, los dejan pasar. Uh-huh. Cuando llego a mi turno, bajo el vidrio y le digo a la joven, si ustedes siguen permitiendo que estas personas pasen, es como si tú estuviese en una fila de un banco, tú estás parada y viene una persona, abre la puerta y se pone delante de ti, punto. Yo voy a pagar antes que usted y se acabó. Ay, es que la gente, si uno no lo deja pasar, hace huelga. Digo yo, pero que la hagan, porque es una falta de respeto. Entonces usted bloquea la vía de ingresar y también la vía de salir. Entonces las autoridades son las que están llamadas, porque ya ni siquiera es el transeúnte, ya no, digo, el conductor. Sí. Ya, si lamentablemente el que no lo educaron para eso.
Hay que implementar
la regla. Usted simplemente lo deja en su vía con que haga su tapón y que espere que le toque su turno.
El problema de la educación vial en la República Dominicana es un problema serio que no tiene luces de resolverse.
Y no es un tema de nivel económico.
No, así es. Para la llamada de aquí a 262-809-562-1091 o 809-210-91. Tenemos una llamada en línea.
Jeremías. Adelante. Buenas tardes.
Huepa. Déjeme decirle que lo comencé a escuchar cuando estaba hablando la persona de los árboles.
Ajá. Eso es el principio del programa.
Y yo me pregunto, ¿por qué aquí no se compran esas máquinas que hay? Que cuando yo veo esos solares enormes que se llevan, hay árboles que son salvables con esas máquinas. O sea, que se pueden que se pueden sacar completas y trasplantarlas de nuevo.
Es verdad, tiene toda la razón.
Que no hay por qué sacrificar a la planta, correcto. Se puede rescatar. Eso es una buena observación.
Eso es correcto,
es como diciendo, no vamos a pasar trabajo. Porque eso pasa trabajo. O sea, es ponerlos a pasar trabajo, pero eso es lo que a veces quieren evitar, no pasar trabajo. Tenemos a Freddy desde La Romana. Buenas tardes, Freddy.
Adelante, Freddy.
Buenas tardes. Deseándole lo mismo que le dije el otro día, que sigan hacia adelante. Está muy bien, muy bonito. Gracias a Dios ustedes han sabido desenvolverse, porque
mira,
si tuviera a Karina no es fácil.
Mira, Freddy, yo me voy a acostar de aquí. Oíste.
Lo que pasa,
aquí
Freddy.
Yo voy para mi casa a acostarme.
Lo que pasa, Freddy, pero déjame explicarle por qué él no sabe por qué. Memo está
difíciles.
Controlando, o sea, tratando. Que él es el que abre los micrófonos, cierra, tira el bumper, baja el bumper. Entonces él tiene un nivel de estrés, el cortisol tiene que estar como a 253.
Una chulería.
Dile algo, Freddy, por favor, para que le baje como a 180.
Ahorita lo coge relax, cuando tú llegues, tómate una copita de vino, te acuestas tranquilito, bueno, y tú vas a ver qué bien.
Ya viste las recomendaciones.
¿Cómo está? ¿Cómo está el tránsito? Nada más tú ibas a hacer el comentario, perdóname.
Sí, muchas felicidades. Todo por aquí está bien, gracias a Dios. Tienes una tarde muy soleada.
Pues perfecto, okay, pues.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Freddy, por la llamada. De verdad es que aquí Karina y Sergio tienen un público que es adorable. Que
ay, sí, es definitivamente, lo hemos heredado.
Es definitivamente algo muy rico poder conectar con ellos y seguir nuestras conversaciones, las que ellos tenían, ahora con nosotros.
Y ahora viene People.
Ahora sí, Raílsa.
People.
Contame.
Saludar a la comunidad.
Yes.
Saludo a todos mis haters, mis fans, como dice el adorado Baplum.
Fancy haters.
Haters lovers. Mira, yo hoy le doy gracias a Dios que tuve una experiencia única en el tránsito. ¿Por qué te digo eso?
Cuenta.
De la zona universitaria a Evaristo Morales, eso a mí me, o sea, todos los santos días, 40 minutos y
eso
cuidado.
Eso iba a decir, 35, 40.
Pues hoy lo hice en menos de 20.
Oh, wow.
Rarísimo. Yo me llevo de Waze y Waze me llevó una buena ruta. Pero déjame decirte, ¿cuál era la diferencia? Hoy no había un solo amén.
No había un solo amén
en los semáforos.
Pero deseamos que siga así siendo. Muchísimas gracias, Raílsa. La verdad es que lo dijimos el otro día cuando el Torito precisamente preguntó a Morrison que... ¿Por qué pasa esto? Si hay un policía, claro. Hay un semáforo que funciona perfectamente bien, porque hay un policía debajo. Y la respuesta fue preocupante. Yo también me hago esa pregunta. Imagínate.
No, maravilloso.
Exactamente. Tenemos a Juanchi en línea. Juanchi, de nuevo.
Buenas tardes.
Sí, claro.
Pero
oye,
perfecto.
Sergio.
Bueno, Sergio, tú vas a tener que llamar al matutino.
No, discúlpame, no, está bien, tranquilo. Fue que te confundiste, parece mucho.
Se tiene
discúlpame.
Que adaptar.
Ay, pues muchas gracias, ya, digo yo. Digo, si me parezco a él, gracias.
Tú le dices Memo y él te...
O José
Memo.
Guillermo, como tú quieras.
Nítido. Una pregunta por ahí.
Ajá.
A ver.
Si yo tengo ambición de gobernar.
Ajá.
A ver.
Y hay varios aspirantes. ¿Pero qué pasa? La que está a mi lado es la vicepresidenta que va a todos los mandados que yo la mande. ¿Cuál sueño de esos tantos será realizado?
Tan, tararán, tan, 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 tan.
Aquí a 12 y 2, Tránsito y Circo. La verdad es que te digo que es muy reconfortante seguir teniendo esas llamadas tan interesantes que tenían Sergio y Karina y poder tratar de llenar ese espacio. Tenemos a Niurka en línea. Niurka, adelante.
Mira, es la primera vez que yo llamo a un programa de radio.
Ay, pero qué honor.
Qué placer.
Añades, escuchando a Sergio y Karina. Pero increíble, yo estoy sorprendida. Yo pensaba que era Sergio que estaba ahí. A Dominic sí, yo pensaba que Karina, yo sabía que Dominic no era Karina.
Ajá.
Pero yo pensaba que era Sergio. Y Memo, ajá, además de que es tan hermoso, qué inteligente es. La radio te ha hecho que te conozcamos más el cerebro.
Ay, pero qué bueno.
Eres muy bello, Memo, pero eres muy inteligente. Ay, y hablas muy lindo.
Mira, te puso rosadito.
Te quiero más, Niurka, ahora te quiero más. Llama todos los días, por favor.
Pero con esos piropos, por favor, porque se puso rojito. Gracias, Niurka, por llamar y estar en sintonía. Recuerden, 809-562-1091. También pueden sintonizarnos a través de la página www.la91.com y también en nuestras redes sociales @12y2.
Mira, yo te decía que hay algunas informaciones importantes que queremos compartir, y es que la senadora de San Pedro de Macorís, Araceli Villanueva Figueroa, depositó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para regular el expendio de bebidas alcohólicas en República Dominicana, lo cual, bueno, según este humilde servidor aquí, piensa que no va a proceder mucho. De acuerdo al documento, la pieza legislativa tiene el propósito de regular el expendio de bebidas alcohólicas en el país, estableciendo horarios para su venta y consumo, así como el procedimiento y los requisitos que deben cumplir los establecimientos para ser autorizados. El artículo 3 de la propuesta establece que la ley será aplicable en todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas en el territorio nacional, incluyendo colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión, entre otros. ¿Tú crees que eso va a tener mucha suerte, que eso va a proceder?
Tú sabes que la República Dominicana tiene una cultura de beber.
Por eso te digo. Sí. Tenemos a Manuel en línea. Adelante, Manuel.
Buenas tardes, Memo. Buenas tardes, Tommy.
Muy buenas tardes.
Muchas
felicidades
gracias
por su ingreso a este programa. Arrendaron la casa, una habitación cómoda, hecha.
Sí, ya lo sabes. Sí,
con
dos
grandes profesionales.
Así mismo es como tú lo estás diciendo.
Referente a los peajes, Memo.
Ajá.
En otros países, el que se vuelve un peaje, te imaginas lo que le pasa, ¿verdad?
11.500 pesos le van a cobrar a la persona que pasó por el peaje aquí, se llevó el tubo con todo.
Sí, pero yo me refiero...
No, eso es una multa grave allá. Grave.
Cuando tú te vas a pasar como si fuera una vía normal, uh-huh, si tú te le pasas delante en un peaje en otro país a un vehículo, tú estás parado ahí con el DEA, con los terroristas, buscando, sí, todo lo que te lleva ahí, que quiere pasar de esa forma.
Así mismo es.
Eso debería ser penado, trancado seguidamente.
Aquí hay que trabajar mucho con lo de los peajes, porque la verdad es que inclusive paso rápido, yo no sé si se llama paso lento ya. Vamos a ver, ahora tenemos una llamada en línea, es David que nos acompaña. Adelante, David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José Cortiñez.
Bueno.
Su compañera, ¿cómo se llama?
Dominique Fuentes. Sí, pero no Dominique, mi esposa. Dominique, mi esposa, es Dominique Bonelli y esta es Dominique Fuentes, porque hay mucha gente por ahí. ¡Qué lindos! Tú y tu mujer van a estar en el programa. No. Dominique Fuentes, esa es otra Dominique.
La señorita Fuentes la que está ahí.
Exactamente.
Muchas gracias por lo de señorita.
Bueno, a propósito de que la primavera entró, me parece que antes de ayer...
Sí.
Y que el verano en Santo Domingo básicamente es tan angustioso con la temperatura.
Ajá.
Yo no sé si es que la sociedad no lo presiona o qué pasa, pero a la alcaldesa y a los que quieren ser próximos alcaldes, yo entiendo que sí se enfocan en sembrar 100 o 200 mil árboles para sombras en Santo Domingo, tal vez sería un gran acierto, porque esta ciudad es hipercalurosa.
Sí,
y yo no
sí.
entiendo por qué el malecón no tiene árboles, traen a los turistas a rostizarse ahí, y
sí,
nadie quiere caminar a pie, porque, pero ¿y cómo? Entonces tampoco veo eso como en el ambiente de ellos. Ojalá que este programa se pueda ser un medio de presión
eco,
para
eco,
que... Sí. Esto se socialice, porque es que yo no entiendo tan sencillo que es sembrar un árbol, porque la alcaldía no se dedica a hacerlo en la ciudad capital.
Así mismo es, David. Muchísimas gracias por tu llamada. Y sí, vamos a hacer eco de eso, porque sabemos lo necesario que es, incluyendo el tema que estábamos tratando a principios de hoy de la diputada Yaniris, que está promoviendo el que se siembren árboles y que se siembren árboles que puedan ser
y
sembrados.
Y que se le dé el nivel de ser vivo, o sea, se le dé el respeto al árbol que tiene, que debe tener, obviamente, para la vida de los seres humanos. Tenemos una última llamada. Ulises, buenas tardes.
Ajá. Buenas tardes, felicidades, ya arrancaron por fin, muy bueno el programa.
Ay, muchas gracias.
Pues mira, muchísimas gracias. ¿Cómo está el Principado de Punta Cana ahora mismo?
No, no ha llegado todavía.
Ah, usted no ha llegado todavía, usted está por aquí.
Tengo una pregunta.
Adelante.
¿Los amés son daltónicos?
¿Por qué?
Daltónicos son los que ven las luces de un color, no ven el rojo, no ven el verde. Porque que yo entienda, la ley de tránsito prohíbe que los vehículos tengan al frente luces de color, excepto la blanca o la amarilla.
Así es.
Y aquí hay con luces azules, luces rojas, los vehículos también de la que también está prohibido, los las guaguas, los autobuses y algunas van de taxista, andan con luces como si fueran policías, y eso no lo paran y no le ponen multa. ¿Y por qué?
Como mencionamos en el inicio del programa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, realizó esta mañana un operativo a prueba de antidoping, estoy loca por ver los resultados, de detección de drogas en la terminal de autobuses del kilómetro 9, y su director, el señor Milton Morrison, advirtió que se le retendrá la licencia a todo el que dé resultado positivo. El operativo inició a las 6 de la mañana y a las 10 ya se había hecho la prueba a más de 40 conductores de la ruta 1 del Sindicato del Transporte Urbano de la 27 de febrero, CITRA-U, afiliada a la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, FENATRANO. Morrison informó que los operativos que se harán en todo el país incluyen a los choferes de carros, guaguas, camiones y hasta los conductores de motocicletas. Tenemos audio, vamos a escucharlo.
Iniciamos un operativo nacional para pasar pruebas de antidoping a conductores, a choferes.
Estamos como, es que esa noticia da así como sabrosura, a ver.
Espérate, yo estoy disfrutándomela porque, no te agarres la cabeza, Karina,
Eso no es nada, mujer.
Yo tengo aquí, ahora
eso
sí.
Eso es, para que tú veas, espérate, antes que tú lo tires.
Lo que pasa es que hablamos de Nicky Jam ahorita y todavía esa música está
pero
sonando.
Pero espérate, antes que tú lo tires, para que tú veas que la energía lo que da es, que uno como que no entiende qué es lo que va a pasar, porque ahí la DNCD después de...
Déjame explicar.
¿A quién le vende la droga?
El botón de mi micrófono. El botón del Bluetooth. No, es la que... música que estaba puesta. El Instagram abierto para yo poner el audio. Dame chance.
Memo, yo creo que debemos llamar. ¿Cómo está este muchacho? Espérate. Para que nos hagan la grabación, para que la gente pueda ver por qué es que tú estás.
Voy a poner el audio.
Transmitir en vivo.
De la noticia que Dominique, no sé si se acuerda de la noticia. Este es el audio. Vamos a ver.
Dale, dale.
El día de hoy iniciamos un operativo nacional para pasar pruebas de antidoping a conductores, a choferes de diversas terminales urbanas e interurbana. Iniciamos a las 6 de la mañana en la ruta 1 de Citraur, eso es de FENATRANO. Allá iniciamos tomando la muestra. Hasta cuando yo me fui, habíamos evaluado cerca de 40 choferes. Vinimos ahora aquí a CONATRA, esta terminal del 9. Ya estamos evaluando, que ustedes pueden ver ahí el operativo que se está llevando. ¿Para qué? Para evitar que los conductores que estén bajo los efectos de sustancias prohibidas, de droga, estén en la calle conduciendo. Nuestro compromiso es salvar vidas. No podemos permitir que la actitud de unos pocos irresponsables tengan sobre sus hombros la vida de tantas personas. En el día de...
Así es, eso fueron las palabras de Milton Morrison, quien advirtió que se retendrá la licencia a todo el que resulte positivo en este doping. Pero ahí no dice si lo...
Yo quiero, a ver si mañana, producción, podemos gestionar una llamada, no sé, con la gente de la DNCD, a ver, a nivel de ley, ¿qué pasa si una persona, verdad, que es chofer de carro público, está consumiendo sustancias ilícitas? ¿Qué pasa, verdad? Ya no el tema de chofer, sino ya a nivel como individuo que está consumiendo drogas, ¿qué pasaría? Pero es ya correcto. Eso lo vamos a ver mañana.
Tenemos a Raúl en línea. Raúl, adelante, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Guillermo y Dominique.
Ah, no, pero Raúl, yo me voy de aquí, ya el programa tú estás yendo esa voz.
Gracias. Sí, tenía que hacer la observación de lo que están comentando, lo que dijo uno de los oyentes anteriores de los árboles. Sí, aquí se cometió un error eso, y eso fue en una de las gestiones anteriores. Uh-huh. sé que pensó, incluso hasta se sembraron unas palmeras que no sirvieron, que fue un desastre. Eso hay que volver otra vez a reforestar el malecón y las avenidas. Miren, y con relación al tema de lo del paso rápido, eso tenía que estar condenado a fallar, porque eso es como el principio que nos dan el mensaje en la película de Los Increíbles. La gente no se da cuenta que el personaje, el villano, dice que no quiere destruir a los héroes, lo que quiere convertir a todo el mundo en superhéroe para que ya nadie sea super. Y eso fue lo que pasó. Todo el mundo se convirtió paso rápido. Ahora el paso rápido es el más lento de todos.
Exactamente. Bueno, ya lo sabe. La verdad es que he tenido inclusive muy mala, ya me sé mi número de memoria, porque es que ya tienen un personal para que te tomen el número de tu dispositivo y te abran. Entonces, yo entiendo, según hasta donde comprende mi mente, que el dinero que está ingresando Paso Rápido por el servicio que dan debe ser suficiente como para arreglar esos receptores.
Tenemos otra llamada, Reinaldo con nosotros, y con esta llamada finalizamos Tránsito y Circo. Buenas tardes, Reinaldo.
Buenas tardes, Dominic y Guillermo.
Adelante, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Apoyando al caballero que llamó hace un ratito sobre las luces rojas y de todos los colores en el frente. Yo pensaba que era yo el único que criticaba eso.
No eres tú solo. Pero, y motocicletas que tienen una luz también intermitente, que prende y apaga. ¿Tú no has visto esas?
Flashing.
Sí, eso es una maravilla.
Y otra cosa, hay unos covers plásticos ahumados que le ponen a las placas para que no se vean en las cámaras. Eso no lo ve la AMET, no lo ve los DGC, no sé, los de tránsito.
Bueno, ya eso será cuestión para los la fotomulta y eso, que no, porque la verdad es que dime tú, si es en los motores, por ejemplo, no funciona, porque los motores no tienen ley.
Claro.
Sí.
Aparte de eso, algunos vehículos y eso, aquí con la fotomulta, yo todavía no creo que haya algo que se esté realizando respecto a eso, y eso es una conversación que podemos tener más adelante. Yo tengo un amigo que de hecho escribió un artículo y quiero que tratemos ese tema más largo aquí en 12 y 2.
Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu llamada. Hasta aquí llegó Tránsito y Circo.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
El Rentarica Real Estate Summit está de vuelta. Si estás buscando esa oportunidad ideal, segura, confiable, sin miedo para tú invertir en bienes raíces en República Dominicana, marca esta fecha: sábado 26 de abril en Nueva York, domingo 27 de abril en New Jersey. Descubre proyectos desde $80,000 con asesoría legal, seguro de vivienda y un descuento exclusivo de $3,000 para quienes compren durante el evento. Regístrate, obtén más información en feriarentarica.com. No dejes pasar esta oportunidad, tu próxima inversión te está esperando.
¿Necesitas adquirir vehículos, maquinaria o equipos para tu negocio? Hazlo inteligente. Leasing Eurocar te ofrece flexibilidad, beneficios y soluciones claras. Olvídate del mantenimiento, seguros y depreciación. Paga solo por lo que usas y enfócate en crecer. Explora los beneficios que van más allá de la compra. Leasing Eurocar. Movemos tu negocio. Transformamos tu futuro. Cotiza ahora.
Leasing Avis es el programa de arrendamiento para tus vehículos y equipos de movilidad para empresas o proyectos. Sin pago inicial en adquisición, gastos 100% deducibles y Tevis 100% deducible. Todo en una sola factura al mes. Leasing Avis es movilidad con todos los servicios incluidos en tu cuota de cada mes. ¿Por qué comprar si puedes renovar tu flota con nosotros? Cotiza ahora 809-535-7191. Leasing Avis.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Las noticias deportivas les llegan gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón.
Iniciamos con baloncesto. Coby White anotó 36 puntos. Josh Gaiden coqueteó con un cuádruple doble y los Bulls de Chicago arruinaron el regreso de LeBron James tras una lesión con una impresionante victoria de 146 a 115 sobre los Lakers de Los Ángeles.
En el automovilismo, el piloto de McLaren, Oscar Piastri, logró su primera victoria en el Gran Premio de la China desde la pole position en una carrera en la que el australiano fue inalcanzable para su compañero de equipo, Lando Norris. McLaren alcanzó un hito con el 50º final 1-2 en la Fórmula 1.
Seguimos con atletismo. Brillantes competidores dominicanos, incluso con nivel olímpico, estarán disputándose los primeros lugares durante la edición número 52 del torneo de atletismo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya sede será en el Complejo Deportivo La Barranquita. Entre los atletas que están participando figura la campeona mundial y medallista olímpica Marilady Paulino.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Quien encabezará a la élite del atletismo nacional en las pruebas que integran el programa completo del torneo. Carreras de velocidad, medio fondo, fondo y relevos, salto largo, alto, triple y con pértiga. Y los lanzamientos de jabalina, disco, bala y martillo, tanto en la rama femenina como también en la masculina.
Por otra parte, en las noticias del tenis, Tiger Woods confirmó su relación con la ex nuera del presidente Donald Trump, publicando dos imágenes en las redes sociales en una publicación que decía «El amor está en el aire». Según un reporte, Woods y Vanessa Trump, quien estuvo casada con Donald Trump Jr., fueron vistos en Torrey Pines, en San Diego, junto a su hija Kai, cuando Woods llegó para la ronda final para entregar el trofeo del ganador de Genesis Invitational, siendo el anfitrión del torneo. Dominic, vamos ahora a pedirle a otro niño que nos llame, claro que sí, a ver si este en esta ocasión no hace un chiste que nosotros podamos entender. Nada que ver con el otro, no me estoy burlando para nada, para que no vayan a decir.
No, es que no lo escuchamos.
No, que yo no lo entiendo.
Alexander, bien, no te escuchamos bien, pero sé que dijiste algo muy divertido.
Así no sé es, qué es, así es.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Oh yes, y ahora sí vamos con informaciones de lo mejor de la web. En un intento por superar las limitaciones de la infraestructura tradicional del Internet, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha desarrollado una solución basada en tecnología láser. Tara, como es llamada, ya ha sido implementada con éxito en un enlace de 5 kilómetros que conecta las ciudades de Brazzaville y Kinshasa, ubicadas en la República Democrática del Congo. Este avance no solo pretende transformar la conectividad en áreas difíciles accesos, sino que además posiciona a Google como un competidor directo de Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, que hasta hace poco tiempo era el referente en este tipo de desarrollos. Tara es un proyecto desarrollado por X Company, la división de Alphabet, dedicada a crear tecnologías que ayudan a resolver problemas globales. Este sistema utiliza haces de luz extremadamente estrechas para transmitir datos entre terminales, eliminando la necesidad de cables. Las utilidades de Tara, que tienen un tamaño comparable al de un semáforo, pueden enviar información a velocidades de hasta 20 gigabytes por segundo a lo largo de distancias de hasta 20 kilómetros. Todo esto se logra con un consumo energético mínimo equivalente a una bombilla de 40 vatios. El principal atractivo de Tara radica en su capacidad para ofrecer conectividad en lugares donde la instalación de fibra óptica resulta complicada o costosa. Esto incluye áreas pobladas, terrenos accidentados o regiones separadas por ríos. Al prescindir del cableado, Tara no solo reduce la gran forma los costos de instalación, sino que elimina los problemas asociados con la obtención de licencias de servidumbre de paz, un requisito común en el despliegue de la fibra.
Memo, ¿cuánto tiempo tienen tus televisores?
Bueno, yo solamente tengo uno en la casa.
¿Pasa en los 10 años?
No, yo estoy a salvo. Yo leí la noticia y está fuerte.
Ajá.
Sí, pero a la gente entiendo que le va a interesar bastante esta noticia porque tienen que estar muy, muy despiertos y tienen que revisar qué televisor tienen en casa, porque si no, probablemente se queden sin ver Netflix.
Y atención, porque esta noticia le va a abrir también el interés de preguntar cuando vaya a comprar un televisor, ¿Qué año fue que se fabricó? Porque a veces te venden televisores viejos. Atención, desde este próximo primero de abril, o sea, ya del 2025, varios televisores inteligentes fabricados y comercializados hace más de una década perderán el acceso a la aplicación nativa de la plataforma streaming Netflix. Oh my God, mi mamá me va a llamar ahorita. Esta decisión responde a la necesidad de la plataforma de optimizar su servicio para dispositivos más modernos, lo que dejará fuera de servicio a los modelos que no cumplan con los requisitos técnicos necesarios para soportar las actualizaciones más recientes de la aplicación. En cuanto a la privacidad y mejoras en la visualización, los televisores afectados no podrán ejecutar la aplicación de Netflix, incluso si ya había sido descargada previamente. Atención, entre las marcas que se verán impactadas se encuentra Sony, Samsung, LG y Panasonic, entre otros, cuyos modelos más antiguos no cuentan con la capacidad técnica para operar las nuevas versiones del servicio.
Está fuerte.
Estoy pensando nada más en mi mamá.
No, pero y en cualquier persona que tenga una televisión que le funcione perfectamente bien,
sí,
y que esté todavía, tú sabes, actual en su casa. O sea, eso significa una inversión importante para tú cambiar un televisor a un televisor moderno.
Así es. Pues oye esto, Memo. Entre los modelos de televisores que dejarán de ser compatibles se encuentran varias series de la línea Sony Bravia, como el KDL-XBR, W95 y X95. Estos televisores fabricados hace más de 10 años no cumplen con los estándares mínimos requeridos para ejecutar las nuevas versiones de la aplicación. Asimismo, otros Smart TV que llevan varios años en funcionamiento de marcas como Samsung y LG no podrán actualizar la aplicación desde la tienda oficial o, en el peor de los casos, sí se podrá abrir la app. La razón detrás de ello es que los televisores afectados presentan carencias de aspectos claves como 1. Procesamiento, 2. La memoria RAM, 3. La compatibilidad con protocolos modernos de conexión. Estas limitaciones hacen inviable que los dispositivos puedan adaptarse a estas exigencias, obviamente de las actualizaciones más recientes de la aplicación de Netflix. No es que usted no va a poder usar su televisor, sino que si usted quiere usar la aplicación de Netflix y ver series como yo, coreanas, que me encantan, pues entonces usted va a tener que comprarse un nuevo televisor.
Para que sepa, y eso no es nada agradable de uno escucharlo. Pero bueno, estamos esperando la llamada, la segunda llamada de un niño en el día de hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Es el segmento. Recuerden, pueden llamar al 809-562-1091 o al 809-200-1091. Estamos esperando esa llamada. Y señores, sí, exactamente, tenemos también que hablar de nuestros queridos Karina y Sergio, que claro, siguen con su podcast de After Dark. Exactamente. Y bueno, con ellos dejamos esta pequeña promo.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Y tenemos ya en línea a Diogo. Diogo está con nosotros. Adelante, Diogo. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, ¿cómo estás, Diogo?
Bien.
Me alegro. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
8.
8 añitos. Mira qué bien. Tenemos 2 de 8 en el día de hoy. 1 de 16. Vamos a ver, ¿qué aprendiste en el día de hoy, Diogo?
Copiamos mucho y el Vía Crucis, que lo que pasó Jesús.
Oh, eso es muy importante. Entonces, ¿aprendiste sobre el Vía Crucis?
Sí.
¿Nos quieres contar alguna parte de eso interesante que escuchaste, o prefieres contarnos un cuento, cantarnos una canción o hacer una poesía?
Que Jesús cayó 3 veces. Uh-huh. Y también encontró a su mamá y ayudaron mucho.
Bueno, me gusta mucho que los niños estén interesados por esta historia y que en los colegios también se preocupen por enseñarla. Gracias, Diogo. Quédate en línea ahí porque hay regalitos para ti. Esto fue nuestra sección con los niños. ¿Te pareció bien la de hoy? Mira, por lo menos Diogo dio...
Tú sabes que estamos en Semana Santa casi. Sí, y evidentemente claro. En religión posible le estén hablando sobre esto para que los niños se edifiquen de qué es lo que se conmemora, se vive en esta época de Semana Santa, que es ya a finales del mes de abril. Y es importante porque al final, independientemente de los credos religiosos, ¿verdad?, la pasada del Maestro Jesús en la tierra vino a sembrar una doctrina del amor, de la paz, de la armonía, así que me parece muy bien.
Perfecto. Y hoy tenemos en nuestro segmento familiar a la psicopedagoga y neurocoach Emma Fernández, la Magíster. Emma, ¿cómo estás?
Sí.
¿Cómo estás?
Hola,
qué bueno escucharte.
Emma. Buenas tardes, yo estoy feliz de participar con ustedes. La verdad es que interesante para mí escuchar estas voces que ya conozco y que son amigas y de repente vernos aquí juntos.
Sí, sí, sí. Sí.
Hay un honor para mí poder estar contigo, Emma, y sobre todo
para ambos, que
tus conocimientos tan ávidos, tan amplios puedan llegar a este espacio de 12 y 2. Y el tema de hoy está muy interesante, enfermedades crónicas en el seno familiar. ¿Qué hacer ante un diagnóstico? ¡Wow! Yo tengo una querida amiga que tiene una situación de salud muy grave y no se lo ha todavía comunicado a sus hijos. Y esto sería interesante hablar, mi querida Emma, ¿cómo afecta el diagnóstico de una enfermedad crónica en esta dinámica? Sobre todo, ¿cómo tú le dices a tu hijo o a tu hija, tengo esta enfermedad?
Mira, lo primero es que una de las cosas que yo aprendí con la película Patch Adams, y voy a involucrar en el proceso de la conversación un poco de oportunidades de compartir películas que algunos ya conocemos y otras no son tan conocidas. Sin embargo, Patch Adams mostró que el valor que tiene el humor, el valor que tiene el yo aceptar la condición que vivo.
Energía positiva.
Uh-huh. Y esta energía positiva, hay una persona que probablemente José Guillermo compartió con ella a nivel de teatro, que es Laura Gil y su hermana Marcia
claro
Gil.
Claro que sí, por supuesto.
Y Laura Gil y Marcia Gil ambas sucumbieron el año pasado al cáncer de seno después de más de 20 y tantos años, porque una decía, yo voy a ver a mis hijos crecer, había un propósito, y Laura decía, yo voy a ver a mis hijos crecer, y Marcia por otro lado decía, este es mi apostolado, yo voy a través de esto que yo estoy viviendo, yo voy a hablar del amor de Dios. Entonces, cuando las personas tienen una razón de vivir, cuando las personas tienen un por qué y un para qué vivir, pues es mucho más fácil lidiar con la realidad de algo tan difícil como el cáncer, como toca iniciar un proceso de quimioterapia y tal. O sea que esa parte de la psicología positiva y esa energía positiva es real.
Primordial.
Y por eso hago el comentario de películas como Patch Adams, que nos muestran cómo yo puedo a través del humor conectar y decir, hey, ¿sabes qué? Yo voy a lograr, yo voy a estar con mi familia el mayor tiempo posible. Entonces, sí. Yo creo que esa capacidad de tomar esa actitud ayuda.
Sí, sin embargo... Ay, perdón, uh-huh. Sí, adelante, no, adelante.
Sin embargo, no cambia la pregunta que tú me has hecho, Dominic, cuando tú dices, Emma, ¿y con qué se come al momento que a mí me dijeron yo tengo cáncer?
Sí.
Que a mí me dijeron que yo tengo que hacerme una cirugía, o que a mí me dijeron que yo tengo que comenzar a hacer quimioterapia. O sea, ¿cómo lo manejo?
Y primero, manejarlo la persona que está padeciendo la enfermedad, vivir ese proceso de aceptar, ¿verdad? Está pasando esto en mi vida, y luego enfrentar, ¿verdad? La dinámica familiar, los hijos, dependiendo las edades que tengan, el esposo o demás, el círculo familiar, los padres.
Indiscutiblemente. Y parte de esa realidad, yo creo que tiene que ver con yo aceptar y yo trabajarme. sea, yo aceptar y yo trabajarme. Esto es lo que hay y qué es lo que podemos hacer para superarlo.
¿Qué emociones suelen experimentar los miembros de la familia al recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica y cómo se puede gestionar de manera saludable eso?
Mira, lo primero es confusión, shock. Sí. Hay un poquito, hay una sensación de que, ¿será que tú te equivocaste?
Impotencia.
¿Tú estás seguro? No, esa parte de ese shock, esa parte de esa confusión y, por supuesto, entonces, el miedo.
Miedo.
Es interesante con el miedo. El miedo no es de lo que yo voy a vivir. El miedo muchas veces es de lo que va a vivir mi familia. El miedo es que yo estoy gestando por una situación mía, que mi familia se sienta incómodo, que mi familia se sienta en angustia, que mi familia se sienta que me va a perder, que mi familia se sienta que no tiene control de lo que va a ocurrir. Es interesante desde esa perspectiva, esa sensación primero de shock, de yo quiero conseguir una segunda, tercera, cuarta opinión, y luego esa parte de ese miedo. Y volvemos a utilizar a los modelos como Laura Gil y Marcia Gil cuando dijeron, esto es lo que hay. ¿Y con esto qué voy a hacer? Y lo primero que hay que manejar es adaptar la información que yo tenga para compartir con mis hijos de acuerdo con la edad. No es lo mismo hablar con un niño de 4 o 5 años que hablar con un joven adolescente de 15 o 16 años. Entonces, hay que saber que toca adaptar la información. Hay que utilizarlo primero, miren, de verdad. Esto es para todas las cosas difíciles en la vida. Utilizar un lenguaje llano, llano, claro, sencillo, que pueda responder el chico de 5, el de 10 y el de 15. O sea, no de tanta información y parafernalia, que lo que hace es que asusta toda esta palabrería. O sea, usted oír la palabra quimioterapia, usted oír la palabra radioterapia, usted oír la palabra cirugía, amputación, son palabras que, espérate. Vamos a comenzar por el principio. O sea, explique primero qué es lo que es.
Parece que perdimos a
Se nos
a
fue
Emma
y
cáncer.
La tenemos de vuelta ahí. Adelante, Emma.
Ya volvimos. Que sí. Lo otro es, en vez de decirle lo que hay, pregúntale, ¿qué sabes tú del cáncer? O sea, ¿qué conoces tú sobre el cáncer? Para que, basado en lo que tu hija, sin importar la edad o nivel de desarrollo, te diga, entonces, tú, déjame explicarte lo que es el cáncer y déjame explicarte qué sea y entonces qué hacer. Mami, tú te vas a morir. Esa es una de las
Una pregunta fuerte esa, Emma.
Y creo que cualquier niño, Emma, lo primero que le llega a la mente es eso.
Para el mismo adulto también.
Claro.
Para el mismo adulto.
Y lo más importante, antes de tú decirle sí o no, es decir, óyeme, esta enfermedad que se llama cáncer, la vamos a trabajar recibiendo un tratamiento especial que se llama quimioterapia. ¿Y qué hace la quimioterapia? ¿Y qué es eso? Ah, mira, funciona de la siguiente manera. Es una medicación que yo voy a recibir y va a atacar duro, duro, duro a todos esos microbios llamados células cancerosas. Y entonces ponerlo un poco dentro del contexto que él pueda involucrarse, de incluso si ustedes pueden coger almohadas, y esto es lo que se le va a hacer contra el cáncer, un poco que ellos sean involucrados, de que ellos sepan lo que la quimioterapia va a hacer contra el cáncer. Sin embargo, también es importante echar un chisme para adelante. Ahora mira, esa medicina también va a hacer que algunas cosas de mi cuerpo cambien. ¿Cómo que así, mami? ¿Cómo que algunas cosas de tu cuerpo? Sí, los posibles efectos secundarios, que en vez de decir efectos secundarios, en esa medicina, por un lado, mata el cáncer, que es lo malo, sin embargo, puede hacer que los cabellos se me caigan.
Ajá. Para que vayan entendiendo el proceso,
sí,
por el que va a pasar.
Sí, para que vean, claro. Emma, ¿y qué pasa cuando es al revés? ¿Qué es el hijo que recibe un diagnóstico? Y el padre le toca, la madre, el abuelo, el tío, el hermano, la hermana, enfrentar, tener que comunicarle a su hijo lo que está sucediendo y, como tú dices, o sea, enfrentar este diagnóstico. Porque aquí, uno como madre, de verdad, yo no es como son de las cosas que tú no quieres ni siquiera saber.
No, ni pensarlo.
Ni pensarlo.
Ni pensarlo, tú lo estás diciendo, yo estoy buscando madera para darte el fundado.
¿Sabes qué pasa? Fíjate qué pasa. Irónicamente, a los padres, a pesar de que tú sientes ahora de repente hasta te dio trabajo quererlo decir. Fíjate cómo tú evadiste, buscaste la forma, José Guillermo. Sí. Estamos, de repente nos ponemos tartamudos cuando le vamos a decir a un hijo, tú estás enfermo. Sin embargo, ¿tú sabes qué, Dominique? Yo me voy a mantener enfocada por un segundito en cómo esa madre o ese padre le va a decir que el que está enfermo soy yo. ¿Por qué? Porque los niños tienen una resiliencia y una capacidad de echar para adelante.
Eso sí es cierto.
A yo como madre decirle, mira, yo estoy enferma, yo tengo algo que se llama cáncer, mira mi hija, mira mi hijo, puede que se me caiga el cabello, hay días que voy a estar cansada, hay días que voy a estar vomitando, hay días que voy a sentirme que no me quiero levantar de la cama, y ayudar a que si el niño o la niña escucha esto, vamos a permitir que sepa lo que va a pasar, que no se generen confusiones por lo próximo que les voy a decir, porque si este chico, tú le comienzas a decir esto antes de que se inicie cualquier proceso, voy entonces a plantear y a fomentar a que comparta sus sentimientos, a que exprese sus dudas. Sí. ¿Sí? Por eso he ido hablando de algunas películas. Hay una otra película también, Bajo la misma estrella, es una película muy linda. Otra que es terrífica, yo la he visto varias veces, que se llama La madrastra, donde hay la madre de los hijos está enferma con un cáncer terminal y necesitan buscar el poderse unificar el padre, la madre que está divorciada con la nueva pareja del padre. Y realmente esto que estamos hablando es manejar las emociones, donde tener conversaciones abiertas, donde cualquier pregunta que mi hijo me haga, no, si yo no me sé la respuesta, decirle, tú sabes que mi hijo no me sé la respuesta, voy a preguntarle al médico. Porque yo he tenido la experiencia de madres que han tenido cáncer y que por querer proteger a los hijos en el proceso, los chicos comienzan a tener problemas conductuales en el colegio, comienzan a tener situaciones de irritabilidad y a tener situaciones incluso de reactividad que muchos confunden con agresividad. Y el muchacho no sabe por qué se está sintiendo así. Y es que su mamá de repente se desaparece y vuelve en la tarde y entonces está cansada y mi mamá está vomitando y mi mamá no me lleva a los cumpleaños y mi mamá no quiere compartir conmigo que
sí, hay un efecto definitivamente que es lo que tiene que vivir ese padre a través de una situación como esta.
Y por eso es importante, donde no solo es tengo esta enfermedad, lo que vaya ocurriendo, mira, he logrado mejorar. Yo tengo un cliente que él me dice que yo no le creo a mi mamá porque ella no me lo dijo de verdad la primera vez. Entonces, ahora que la madre lo que está es haciendo un proceso de revisión porque está en remisión, palabras que hay que ir aprendiendo. ¿Qué significa remisión? Ya no tengo cáncer en mi cuerpo. Exacto. Y necesito todos los años chequearme para asegurarme que ya no tenga yo más cáncer. El hijo no le cree a la mamá porque el hijo siente que cada vez que lleva al médico o cada vez que le van a dar un retoque, ya sea de quimio, es porque ella sigue enferma y que ella se lo está escondiendo. O sea que ojo, papá y mamá, que estás allá afuera, que estás pasando el mal rato, sentarte con tu hijo o con tu hija, con tus hijos, y hablar desde la honestidad, que incluye llorar.
Emma, yo creo que a nivel terapéutico, tú como terapeuta, sería recomendable quizás que esta persona que está padeciendo la enfermedad, que siempre cuando te van a dar un diagnóstico hay un personal psicológico de apoyo para darte la información, porque evidentemente es un shock. ¿Recomiendas que los padres además se informen, se asesoren con un psicólogo, verdad, para que así puedan enfrentar esta situación con mayor estrategia de comunicación?
La respuesta es sí. Cuando se habla de tanto de psicología como de psicopedagogía, y yo tengo el hashtag psicoeducandoando, poderle brindar la oportunidad desde la psicología que tiene que ver con las emociones. Sin embargo, está lo otro de los aprendizajes. ¿Cómo yo voy a trabajar desde el proceso de aprendizaje que mi hijo pueda ir incorporando las informaciones? ¿Cómo puedo trabajar en fortalecerlo, que el impacto sea el menor posible en su capacidad de continuar él hacia adelante? Yo comencé preguntando, mamá, ¿tú te vas a morir?
Wow. Bueno, gracias, mi querida Emma Fernández. Ya lo saben, cualquier cosa pueden entrar a las redes sociales de Emma, la Magister, nuestra psicóloga familiar, psicopedagoga, psicopedagoga y neurocoach. Emma Carolina Fernández, la Magister. Gracias, Emma. Qué buena.
Emma, la Magister. Y oye, no sé si te diste cuenta, pero ya el reloj dice que nosotros tenemos que ir.
Superamos el programa hoy así como también.
Así es. Bueno, ya sí, se nos
hemos llegado al final
del
programa.
Hemos llegado al final del programa.
Pasó rapidito.
Hemos sobrevivido este ejercicio mental intenso. Qué estrés, decía yo. Pero bueno, ya aquí estamos y aquí seguiremos. Así que.
Pero el estrés, ojo, es porque Memo está controlando, hablando. O sea, no es porque él está estresado, porque está hablando con ustedes. No, es porque le ha tocado un rol bastante multitask en el día de hoy.
Exactamente. Y mañana seguiremos acá en 12 y 2. Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines, muchísimas gracias por la sintonía. Nos encontramos de nuevo mañana acá en 12 y 2.
Nos escuchamos. Besos. Chau, chau.